con las amigas es presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir. Hola a todos, hola a todas, hola a todis, hola a todes. He vuelto en forma de luto.
¡Hola, Valeria!
¿Cómo estás?
No me hagas reír con la palabra luto.
Pues si no habéis fijado que ahora uso solo el corazón negro cuando hablo en Instagram, en WhatsApp. Es luto, estoy vestida de negro, lo cual no es muy difícil para mí.
Tú siempre estás vestida de negro, yo sospeché lo del luto, pero estás siempre vestida de negro. Pero ahora que me decís lo del corazón, no había leído ese luto tecnológico.
Nadie nota mis señales. Nadie se da cuenta
de que encuentro que es como dark, igual Valeria es un poco dark.
Mi fantasía de sonidista es vestirme de negro todo el tiempo, como polera, pantalón negro.
Muy de luto estaremos, pero bueno, este auspicia el otro podcast, pero sí. Da lo mismo, porque igual es de la Micaverse. Estamos tomando Ramazzotti.
Sí, po. Así tal cual. ¿Qué hora es? Son como las 4 de la tarde.
4 y media. Pero negra ahora como que lo probó el Ramazzotti. También tomé cuando grabé con Tami, porque estaba muy estresada. Sí. Y tú dejaste uno en mi casa.
Ah, y lo tomamos el otro.
Se acabó, de hecho.
Bueno, esta es mi otra botella. Creo que me queda una botella. Y
una
tenía
vez,
galeta.
¿Te acuerdas cuando estaba muy estresada? Que fue ese día que me fueron a ayudar a hacer... Cuando recién se perdió el Mori.
Sí.
Y ya estaba como muy colapsada y tenía que grabar un video. Y dije, no quiero hacer nada porque estoy para la cagada. Y ustedes dijeron, ya, filo. Te ayudamos a armar el arbolito. Y armamos el árbol. Y en un momento dije, wow, me pasan puras cosas malas. Fue antes de que Valeria me robara el trono.
Robara el trono de las cosas malas.
Y tú dijiste, voy a ir con los Ramazzotti.
Y así, llegué con mi pack de agua tónica, como 6 latas.
Claro.
Y con el tónico
y
el
nos
hielo.
Serviste uno a cada uno y después dejaste la botella. Bueno, sí. Esa botella ya no existe.
Pero si la tomamos el otro día, pues.
No, esa fue otra que yo boté.
Ah.
Porque tú te fuiste, y ese día te fuiste, después pasó todo nuestro luto
drama,
por Gerardo.
Y
antes de que se nos fuera Gerardito, la Tami fue a reemplazar, tiramos The Crown.
Sí.
Y Negra...
Debo confesar que no he escuchado los capítulos de la semana pasada.
No
los escuché, cine,
Valeria,
ni...
no es necesario.
Ni de Amica.
Te hicimos varios homenajes, pero yo le dije a Tami, hoy hacía mucho calor, porque en mi casa hace mucho calor a esta hora.
Sí, pues mi casa es más fresquita a esta hora.
A esta hora. Es al revés, la tuya hace calor en la mañana.
Sí.
Y le dije, hace mucho calor y bla, 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 colapso, los gatos, ya, Ramazzotti. Y nos tomamos ese Ramazzotti. El día del cumple de Chuco, Coté llevó uno de ellas.
Yo pensé que era el mismo.
No, porque ya había muerto el tuyo.
Ah.
De hecho, yo le dije, oye, viene la mamá de Valeria al cumple de Chuco, ¿puedo ir a traer un Ramazzotti? Porque la mamá de Valeria necesita tomar algo. Y muy que tu mamá no tomó nada porque tenía que manejar y lo tomamos nosotros.
Sí, no, y yo igual tomaba harto Ramazzotti esos días.
Ah, muy bueno.
Porque creo que es de adulto pasar las penas con alcohol. Y aparte que el Ramazzotti no me cura, entonces como que es rico, ¿cachai?
¿Podemos
entonces,
contar algo muy políticamente incorrecto?
Lo vamos a contar.
¡Ay, tú cojos! Mira, esto pasó.
Es que esta weá, yo me sentí súper mal, de verdad, la voy a contar.
Pero entendamos el contexto.
Sí.
¿No la contamos?
No sé, ya tiraste. Si tú estás de acuerdo, tú eres la mamá. Si tú
lo que pasa, no pienses mal, nadie le dio Ramazzotti a Chuco. Lo que pasa fue que Valeria, ese día que yo estaba muy colapsada, hicieron 3 copas de Ramazzotti.
Sí, pues.
Para mí,
no
para la Coté y para Valeria. Y Chuco, quiero. Sí, entonces yo le dije, pucha, quiero la copa. Y Valeria dijo, ya, pero démosle juguito. Y le echó juguito en una copa.
Sí, un jugo de manzana.
No, era jugo como medio
de manzana.
¿De manzana?
Era una cajita de manzana que tenía.
Porque era una cajita, de esos como jugo en cajita. Pero le echamos hielo.
Sí, po.
Entonces se veía del mismo color que los Ramazzotti y Chuco estaba muy feliz porque entró con su copa. Y era muy divertido porque justo la Coté dijo como salud y Chuco salud y así.
No, y se reía con nosotras y
pucha,
todo.
Que
y yo
Chuco
dije,
copia
igual me
todo.
Sentí mal.
Chuco copia todo. Entonces era muy terrible porque nosotras como que nos empezamos a reír y Chuco empezó ¡ja, ja, ja, ja! Y tomaba la copita. ¡Ja, ja, ja, ja!
Yo me sentí súper culpable.
Decía,
esta imagen es horrible.
Está curado. Yo me lo estoy tomando jugo.
No, y en una como que no distinguía su vaso, entonces iba a agarrar el de la Coté y toda, ¡no!
Ya, pero solo tomó su juguito, sí. Pero era divertido que él sentía grande.
Se sentía lo incluimos en el momento
claro.
De árbol navideño.
Y él estaba ahí con su copa y sus hielos, y después como que volvió a ser niño y metió la mano dentro de la copa para sacar los hielos.
Sí, le metió papel.
Y hablaba para... como en japonés. Como, ¡háblate, háblate, 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 háblate! Y tomó su juguito. Y Valeria
Chuco.
Decía, nadie graba historias, esto se ve horrible.
Sí, me sentí
y le decía, Valeria, jugo.
Ya,
pero sí es jugo.
Después me acordaba que cuando uno era chico, igual los papás te servían cortito.
Era muy incorrecto.
Cierto que los papás de los 80 eran muy incorrectos.
Sí, sí. Bueno, de hecho me pasó cuando fui a la casa de mis papás, que yo llevé medalla real, que yo siempre tengo y le llevé a mis papás. Entonces estaban tomando el almuerzo y yo también estaba tomando un poco, y como que Chuco estiraba para tomar el vaso, y yo como, no, Chuco, esto es de adulto. Y mi papá me dice, que tome un poco, no le va a gustar, y yo, está huevo.
Eso es como muy de adulto, que lo pruebe si no le va a gustar.
Es como el 80, 20
años después,
porque así aprende.
Le gusta, caleta.
Y yo, papá, creo que tenemos mecanismos de crianza distintos. Mi hijo no va a tomar alcohol y lo saqué.
Como mi trauma, cuando yo era chica, la Coca-Cola se compraba en la casa solo.
¿Los fines de semana?
No, solamente había Coca-Cola en la casa que era para la piscola del papá. Esa es la agua alcohólica. Entonces Valeria a veces tenía la esperanza y veía un vasito de Coca-Cola en la casa, así como, ¡oh, qué rico! Y tomaba, y ¡pá! Era piscola. Y yo por eso no puedo tomar pisco, es una hueá trauma. Fue como un periodo, no sé, de 10 años de alcoholismo de mi papá que después pasó por suerte y ahora no tomo. Pero...
esa historia es muy terrible, tú.
Terrible, sí.
Valeria pequeña diciendo, ¡ay, qué rico Coca-Cola! ¡Oh, es pisco!
Sí, yo creo que quizá por eso no tomo pisco ni tanta Coca-Cola.
No, a mí no me gusta el pisco, pero...
trauma de infancia el pisco. Ya, pero todos tuvimos esos papás que te daban cortito.
Pero yo creo que eso es como... no, a mí no sé. Al parecer, como mi papá me lo ofreció...
No, es que te servían. Es que si veían al cabro chico tomar, como que ya pruebe. Como para que le dé asco y todos se rían, ¿cachai?
Sí.
Era como un clásico.
Negra, a favor de reírse de los niños.
Para que las guaguitas se duerman, le echaban un poquitito de copete y era como en el campo.
No. Les daban malta con huevo. Wow. Me parece muy raro. Sí, como que en mi familia siempre había una historia que no era mía, era como un stop, ni mi primo, que en un año nuevo, como que con la Marcia, que era una niña que vivía como en la casa de mi abuela, que era más chica, se estaban debajo de la mesa y como que tomaban los vasos de malta con huevo y se lo habían empezado a tomar. Y nadie se dio cuenta. Y cuando se dieron cuenta, estaba como la Marcia y Marcelo durmiendo como debajo de la mesa, así. Claro, se tomaron tres vasos y se curaron. Yo no estaba porque era guagua.
Un clásico.
Siempre contaban, ¿se acuerdan cuando se curaron? 7 y 5 años.
Esta es una historia horrible.
Horrible, pero eso es como ochentero.
Sí, estamos muy felices, aunque sea 2020, de que ya hayan pasado los 80.
Sí, no corresponde.
Época
nosotros
renda.
Le dimos una copa con jugo del mismo color de Ramazzotti.
Que fue una imagen horrible, pero fue todo sano.
Para que quedara... No, más encima, ¿sabéis por qué era tan cuática la imagen? Porque Chuco es como soapo. Y justo se había manchado, ¿te acordáis?
Sí, pues se sacó la
copa. Se manchó con la copa, porque no sabe tomar en copa, y tomaba la copa con las dos manitos. Oh, y se manchó y empezó, está mojado, está sucio. Y se sacó la polera. Entonces era como un pequeño Garra Blanca, porque estaba con chor.
Sí, verdad que le decía ahí, huevón.
Se decía, Chuco Garra Blanca, córtala. Y está como sin polera, con el chor, se le veían un poco los pañales, y con su copa, bla, 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 bla. Entonces elige.
No llamen al cena.
Y chacón, súper chacón. Competiéndole cortar el pelo.
Sí, mi cosito hermoso.
Debo decir que Chuco se cortó el pelo por y siento que es todo tu culpa, Valeria.
Ay, no, el resultado no es mi culpa, yo no estaba ahí.
Lo que pasa es que bajé con Chuco y Chuco se metió a una peluquería que está acá abajo que se llama Yamil.
Ah, la Yamil.
Pero se metió porque pusieron como unos camellos de peluche. Entonces él entró...
¿Camellos?
Sí, porque es Yamil, po. Pusieron unos camellos de peluche de adorno. Y él entró como caballo. Y le dije, no, un camello. Y como que dijo, y me dijeron, no, que juegue nomás. Y dije, aprovechamos a cortar el pelo. Y le pasaron los juguetes y le cortaron el pelo. Y no se dio ni cuenta, como que entró y salió trasquilado. Porque de verdad, estaba muy chascón y a mí me encantó
sí,
su pelo largo.
Le molestaban los ojitos, yo me di cuenta.
O sea, entre las chasquillas, pero también sudaba mucho. Pero lo más divertido es que terminó el corte de pelo y encuentro que es igual a uno de esos personajes de tu dorama. Y le dije, porque yo le dije, no se lo corten tan corto y le dejaron como rulo.
Quedó como medio BTS.
No, quedó ese dorama que tú veís, el que tú decís que es Mino pero tiene el pelo raro.
Ya, sí.
Quedó
Lay.
Igual, quedó sí, con el pelo.
Sí, quedó como de dorama taiwanés.
Quedó K-pop y yo como Shuko.
No, quedó Taiwán, ¿no?
Quedó Taiwán, es verdad, quedó Taiwán. Así que estás con culpa de Valeria.
Ya, quedó bonito.
No, está precioso, sí, se ve hermoso, pero quedó K-pop. Oye,
no hemos dicho el nombre de este podcast.
Este podcast que se llama...
Al cine con las amigas. Y un aplauso para nuestro auspiciador, Nivea Deo, con su Beauty Elixir, que nos salvan de vergüenzas de malos olores y además nos dejan las axilas preciosas.
Debo decir que el otro día, reemplazándote en tu duelo, hice un live con la Coté.
Ah.
Y la Coté empezó con toda su actividad flexible, porque era el live de una depiladora, a mostrar cómo levantaba la pata y se depilaba. Y yo, Coté, corta, la Coté bolocazo, pa, pata arriba, así se pasa esto y no sé qué. Y hasta cagá la risa.
¿Y mostraste la axila?
Es que eso pasó. Coté empezó a hablar de una tendencia de gente que se tiñe las axilas con los pelos de las axilas de colores. Sí. Entonces le dije, no sé, porque a mí me haría lata porque si me queda teñida, mis axilas están tan bonitas. Así me mandé un tami. Mis axilas son tan bonitas.
No, imagínate que te tiñan las poleras.
No quiero que me tiña como...
La piel.
Como la piel. Y todos me decían, que muestre la axila, que muestre la axila. Negra, muestra la axila. Y yo como, ¿cómo chucha? Si anda, yo uso poleras como...
Querían que te sacaras la ropa, básicamente.
¿Cómo voy a mostrar la axila si no puedo leer? Andaba con polera, no era levantar el brazo y se veía. Tenía es mangas verdad. Mi polera. Y dije, bueno, que yo muestre las pechugas, es harta más plata. La sí, que me estás pagando por esto. Así que, nope. Y ahora muestra la axila. Y hoy día me llegó un meme muy divertido de una niña que dijo, esto no le pasaría a la negra. Sale como la chilindrina. Y dice como, cuando te preguntan si tenés manchadas las axilas con grasa, y era como una axila negra, y yo como, ¿what? Y esa, ¿por qué usa nivel elixir?
Ya, pero ¿quién siempre tiene la gente axila hace como, con grasa?
Es que es como, no me acuerdo muy bien el meme, pero salía la chilindrina y decía algo como, ¿tenés las axilas negras o estás arreglando un auto? No sé, una cuestión así, no lo entendí. Pero me dio mucha risa que era, a la negra no le pasaría porque usa nivel elixir.
Justamente.
La negra no puede ocupar otro desodorante porque siento que me va a quedar, va a dejar de ser hermosa y voy a perder
tu belleza.
Mi belleza. Como esta gente como la Nanny Fine, que era modelo de pies. Ah, yo podría ser modelo de axilas.
Ya saben, llámanos Nivea para modelo de axilas.
Sí, me encanta. De hecho, le saqué un pantallazo para mandárselo a la gente de Nivea para que vean que surge efecto. Pero por supuesto que lo perdí, como todas las cosas a las que le saco pantallazo.
¿Tu celular está lleno de pantallazo?
Sí, no sé por qué mi celular... Bueno, está muriendo mi celular. Está abandonándome.
Todas estamos con el celular medio muriendo.
Ya, pero el mío ya estaba en el live y salió un mensaje que decía como... El iPhone tiene que bajar, como enfriarse. Y se fue a negro, me desconecté. Ya, es como, amiga, te cuenta que tu teléfono te abandonó.
Chuata.
Entonces, que es heavy porque tiene un año, pero creo que voy a tener que cambiarlo. Bueno, así igual, chuco lo bota a caleta.
Así es la vida.
Entonces, la he sufrido.
Negra, que es lo único que tenemos certeza en la vida, que todo muere.
Que la vida no es justa. Y el que te diga lo contrario está tratando de vender algo. Esa frase es de
La princesa prometida, que es la película que vamos a contar ahora. Es una película que cuando la vimos nos acordábamos casi de toda la entera.
O sea, yo me la sé de memoria porque está en mi lista de 10 películas favoritas. Pero no cachaba que tú te acordabas tanto.
Yo caché que tengo una gran confusión entre Men in Tights de Mel Brooks, porque es el mismo protagonista, y esta. Entonces mi cerebro por fin pudo dividir las dos películas, ya que hace un tiempo hicimos el especial de Mel Brooks, entonces ahí ya me aclaré con Men in Tights. Onda, en esta sale un gigante, no sale Dave Chappelle, ¿cachai? Como ese tipo de cosas pude aclarar. Y sí, me acordaba fue muy chistoso, me acordaba de frases.
Aparte que lo que pasa es que, ¿por qué se te confunden también? Porque Robin Hood de Mel Brooks, Men in Tights, es del 93, La princesa prometida es del 87. Entonces, hay muchos chistes de Men in Tights que hacen referencia a La princesa prometida.
Así que, no, preciosa. ¿De qué se trata La princesa prometida? Es como Las mil y una noches. Me encanta eso.
¿Por qué es como Las mil y una noches? ¿Por qué leen un libro?
Porque le están leyendo un cuento por un niñito. Acá, bueno, Las mil y una noches es básicamente una mujer escapando de la violencia de género para que no la maten. Y le cuenta un cuento a un emperador. Y Las mil y una noches son los cuentos que ella le cuentan, ¿cierto?
Sí.
Ya, acá es un abuelito...
Columbo,
que su nietecito está enfermito y es como, pucha, qué paja, viene el abuelo. Pero la abuela dice, te voy a leer este cuento y te callaste. Caleta a veces lo calla, eso me encanta.
Pero es tan lindo el abuelo. Bueno, lo primero que hay que decir es que el niño al que le leen el cuento, porque en el fondo, claro, es una película sobre contar historias,
sí.
Sobre el arte de contar historias, sobre el amor verdadero, los cuentos de hadas. Pero una de las cosas más bacanas que tiene es como una de las primeras frases cuando dice, este es un libro de... aventuras, torturas, piratas, amor verdadero, monstruos gigantes. Y es como, es un libro de todo. Y como que tiene, uno o sea, me la sé de memoria, pero la estábamos viendo y decía, ¿cachai? Que tiene como suspenso, intriga, amor,
comedia.
Comedia, venganza. Tiene N comedia. Yo siento que es un poco un cuento de hadas, pero que se ríe igual de cosas de los cuentos de hadas. Entonces, como, es muy entretenido eso. Pero lo primero que voy a decir es que Fred Savage es el niñito. Y yo siento que él es el protagonista de Los Años Maravillosos. Está enamorado de la niña que se llama Winnie.
Tú dijiste al tiro, todas estábamos enamoradas cuando
yo ese era el amor de mi vida. Yo amaba Los Años Maravillosos y yo como que soñaba como que Fred Savage era como mi pololobo, ¿cachai?
A mí me acordé al tiro de que el amor de mi vida no era él, era el niño de la película El Último Gran Héroe de Arnold Schwarzenegger. ¿Te acordás que había un niño?
Sí.
Que era medio el pelo de Nick Carter. Porque a Valeria le gustaba ese corte de pelo. Como niño rubio, partidura al medio.
Niño rubio, partidura al medio. Me encanta.
Entonces, como que ese era mi niño. Y después me gustó Elijah Wood cuando era niño también.
Elijah Wood también nos gustó a todas. Pero yo siento que Kevin Arnold, que era el de Los Años Maravillosos, como era, rompía la cuarta pared y hacía esto como tipo Zack Morris, tipo House of Cards, tipo Ferris Bueller, de hablarle al espectador, a uno era como el pololo. No, yo estaba enamorado. Igual tú me dijiste, me gustaba ese niñito cuando chico.
A mí me gustó.
Pero te gustaba más el otro.
El otro era mi gran amor.
No, para mí mi amor era Kevin Arnold, porque estaba enamorado de esta niñita Winnie. Bueno, su mejor amigo era Marilyn Manson. ¡Ah, complicaciones! No, ahí faltó un Dorimé.
Ah, porque no sé si tengo el Dorimé acá. No, no lo tengo. Dorimé, no. Me agilé. ¿Dónde está? No, si tiene que estar. Acá está.
Dorimé. Vale, conspiraciones. ¿Te acordás que decían que era Marilyn Manson?
¿Pero era o no era?
No era, pues, es otro cabro, pero como que...
Pero esa ha sido una gran historia.
Pero era como una de las primeras creepypastas de que era el niñito de que Marilyn Manson había crecido después de su serie para convertirse en Marilyn Manson y odiar el mundo.
Y decir, The Beautiful People.
The Beautiful People. A mí me gustaba esa canción.
La gente bonita.
Me gustaba mucho esa canción.
A mí me gustaba el cover de Eurythmics.
The Eurythmics. Ah, Sweet Dreams of Melody. Sí, muy bueno.
Es que a mí me gustaba mucho Annie Lennox.
Ah, pero es que Annie Lennox, una grande.
Y aparte que Annie Lennox tiene como el registro justo que yo puedo llegar sin hacerme pico la voz.
No, no, I love you. Yo siento que es como MTV igual.
Sí.
Como que Annie Lennox para mí es como full MTV. Como cuando te quedas ahí. Era eso y Zombie, Zombie, como la canción de Cranberries.
Me da mucha risa. Yo cuando chica, como tercero o cuarto medio, en todos los actos canté Zombie. Así que una wea así era mi canción. Y después salió Miley Cyrus. Hace poco le hizo un cover. Y yo así como, weón, soy yo a los 17. Gracias, Miley.
Que se queda Miley. El chico le empezó a gustar ese último video donde va manejando el auto. Es muy buena la canción.
Que es buena Miley Cyrus.
Pero tú y Los Años Maravillosos, porque tiene la canción de tu papá.
¿El Midnight Special?
No, es la canción de Con la ayuda de mis amigos.
Ah.
Es la intro.
Ah, no me acordaba. O sea, la de las amigas, en verdad.
Claro.
No sé, ¿por qué no hemos hecho nada con esa canción?
Porque es la canción, pero del programa de tu papá, Con la ayuda de mis amigos.
No, pero la original es de los Beatles, es la que canta Ringo.
Ya.
Después la hizo Joe Cocker. Y
la
hizo
de Los Años Maravillosos era la de Joe Cocker.
Ah, ya.
¿Sabes? Porque salían puros imágenes como hipster, como de Los Años Maravillosos, como de cámara. Yo tengo un par de temporadas en DVD que me compré en el Perú. En cámara así como media sepia y como cuando estaba dando vuelta con imágenes y salían jugando béisbol y sonía
with my friends. Ah, pero a mí me gusta la de Ringo.
Ah, a mí me gustaba la Yoko, porque era la de Los Años Maravillosos.
Ah.
Es que esa serie la daban en TV, me parece. Yo la esperaba y era tarde porque igual era una serie como adulta, po.
Sí, pues yo no recuerdo haberla visto, me acuerdo de él. Pero
yo
no
creo
me acuerdo...
que tú eres más chica, entonces, sí. Porque si yo estaba como enamorada de Kevin Arnold, yo debo haber tenido como 9, 8 años, entonces tú que tenías un bebé. Pero bueno, Kevin Arnold, en realidad se llama Fred Savage, es el nieto al que Columbo, el actor.
El Columbo, ya, sí, diciéndole los nombres de los personajes
pero es
mezclando.
Pero Columbo, yo me acuerdo como haber visto Columbo, el sí, abuelo. Po. Que el abuelo llega
que está como lleno de tiza en el pelo, está súper disfrazado de abuelo.
A contarle esta historia. Él está enfermo, está jugando como videojuego, este videojuego lento,
sí,
que era como...
Como de béisbol.
Sí, de béisbol. Y el niñito, tú me decías que te acordabas y calete la pieza.
Sí, como que empecé a mirar, no sé por qué, de chica tengo que haberme fijado que el niño tenía muchas cosas en la pieza. Yo no tenía tantas cosas en mi pieza, entonces yo quería más cosas.
Sí, porque tenía caleta de juguetes. Tenía...
Quizá por eso colecciono tantas cosas.
Eso, por eso compras tantos bustos.
Así pues soy Diógenes de Valeria.
Yo me acuerdo que de chica yo veía Columbo. O se veía en la casa de mi abuela. Lo que pasa es que nuestra generación igual es como de no tener... O sea, yo tuve tele en mi pieza como de los 8 años. Pero porque en realidad es porque nació mi hermano. Era como, de alguna forma hay que tener a esta niñita calmada. Y era como, toma, te regalamos una tele. Pero pasaba mucho tiempo donde mi abuela y ahí había una tele. Entonces tú veías lo que veía toda la familia. Y ellos veían Columbo. Entonces cuando vi La Princesa Prometida, que la dieron comentar desde cine, era como Columbo. Y después tuve y digo, el actor se llama Peter Falk. Pero para mí era como, es Columbo. Él llega a contarle esta historia porque él está enfermo. Y se nota que el niño es como súper como sporty, porque está jugando esta cuestión de béisbol.
Sí,
y tiene
él pregunta, como, ¿esa historia tiene deporte?
¿Es una historia de deportes?
Como, amigo.
Y tiene puesta como una polera como de hockey, me parece. Que dice como Bears, osos.
Sí.
Y es una historia, se le dice ya, es una historia de esgrima, de venganza, de muerte. Y en realidad siento que si uno resumiera La Princesa Prometida es súper heavy, porque es una historia donde se raptan a una loca.
Para matarla.
Donde el personaje principal muere, ¿cachai? Y con una venganza y con un gigante, como que es como, ¿what?
Pero la parte más power yo creo que es la de la venganza.
O sea...
Sé que no es la historia principal, pero yo le decía negra. ¿Qué es Kill Bill? ¿Qué es Old Boy? Esto es venganza.
La de Íñigo Montoya.
Mi nombre es Íñigo Montoya.
You killed my father.
Prepare to die.
Para mí es una historia muy significativa porque el personaje de Mandy Patinkin, Íñigo Montoya, es el que dio el nombre a mi hijo Chuco.
Sí.
Que se llama Íñigo Darko Vukovich Díaz.
Poca gente sabe que Chuco tiene un excelente nombre para vengar.
Sí.
Mi nombre es Íñigo Vukovic. Mataste a mi tía Valeria. Perfecto.
Perdiste a mi gato, prepárate claro, a morir. Yo siento que cuando Chuco ya haga frases más largas, le tengo que enseñar como el saludo. Como que le digan, como, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Íñigo Vukovic. Y como con una espadita chica. Para mí es una de las más grandes historias de secundarios ever. Pero antes de entrar ahí, como expliquemos como la historia principal, tenemos este abuelito que le está leyendo este libro su nieto.
Es un tate quieto, es como para entretenerlo. Tate quieto, cabro de mierda, apaga la tele, escucha. Claro. Esto yo se lo contaba a tu papá y mi papá me lo contaba, ahora te lo voy a contar a vos, quédate callado, escucha.
Es todo el tema como oral de las tradiciones familiares. Pues bueno, de hecho yo me compré el libro en el último Cyber y me llegó con un bolso que dice, mi nombre es Íñigo Montoya. Y lo compré como en tapa dura, edición bacán. Me costó un mega caro porque era de Busca Libre, pero estaba más barato por el Cyber. Porque quiero empezar a leérselo al Chuco. Como de
para
noche.
Que se aprenda su historia.
Porque es su historia. pero si tengo un estatus
no,
gigante.
No, se la ha muerto el papá.
pero es su
esperemos.
Historia. Es la historia de su nombre. Po.
Ah, ya.
Quiero leérsela de a poco. El tema es que le está contando esta historia y es la historia de Buttercup. Que es la que Robin Wright.
La copa de mantequilla.
La copa de mantequilla.
Nombre horrible si lo traduces.
la Robin Wright, que estaba jovencita, recién salida de la teleserie Santa Bárbara. Mucha gente dirá, ¿quién es Robin Wright? Es Claire de
Underwood.
House of Cards.
Claro.
Claire Underwood. Y muchas otras películas más, como Estado de Gracia, muy buena con Gary Oldman y Chompen. De hecho ahí se conoció con Chompen y después se casaron y tuvieron hijos, después se separaron. El tema es que Robin Wright es esta niña que tiene como un empleado.
Tiene como un granjero.
Es como
el señor de los caballos.
Pero es el encargado, es como el sirviente.
Sí.
Porque le dice farm boy, como, oye, criado.
Sí.
Y la buena
maldito criado.
Y la buena es bien como, sí, le dice como Esperancita te quedó sucio.
Sí, es un poco así. Porque le gusta ir a huearlo porque Wesley es el criado y, digámoslo, es un hueón hermoso.
¡Qué hueón más hermoso!
Por la... Oh, yo decía negra, a esa misma época, Brad Pitt, Tom Cruise y él, yo lo elijo a él.
A Cariel, pues sí, de joven era el perfecto.
Su vida no le fue tan bien, después lo atraparon, lo agarraron con una esposa, se la amarraron al pie... En un baño muy cochino y tuvo que cortárselo para salir.
Me encanta que yo no vi So y siempre volvía
a So.
Esa historia de So.
Porque es la mejor So es la uno, la del baño amarrado y que te tenés que cortar. Es la película del weón que se corta el pie. Es como cuando te dicen la película de Will Smith está muerto.
Claro. O la película de que había en la caja, Seven, es
claro,
lo mismo. Claro.
Es la película de el weón de la princesa prometida que se corta
el
pie.
Porque mi pobre angelito lo tiene cerrado.
Básicamente.
Me encanta.
Todo.
Claro, Cary Elwes, que su último papel
también
como...
También fue el alcalde en
Stranger Things. Eso les iba a decir. El último papel como bien ahí notorio es que es el alcalde en Stranger Things. Pero también sale en Twister. También era Robin Hood en la de...
Men in Tights.
Porque... Por la razón, en Neira tiene el Blu-ray de La Princesa Prometida, y obviamente le puso play mientras Valeria iba al baño a las escenas extra, porque me encanta, y cuentan que como que querían un guan que fuera muy hermoso, y que fuera atlético y todo, y que lo llamaron al casting, pero Rob Reiner, que es el director, que es el mismo director de cuando Harry conoció a Sally, dijo como, no sé, porque si es gracioso, porque esta... Si es una historia de amor, es romántico, es súper comedia.
Sí, pues
es
el
muy
personaje
graciosa.
Es súper como de...
Irónico, gracioso.
Y es humor físico también.
Hace humor físico. Tienes toda la pata en el melbruxismo, ¿cachai? Sí. Porque tiene el humor físico, porque tiene los comentarios ácidos, porque tiene como este, nos reímos de lo que estamos haciendo, pero como, y tiene también un chiste muy bueno. Entonces, llegó al casting y al rato dije, oh, el weón tiene sentido el humor, tamo, y lo contrataron, listo. ¿Cachai? Como, porque en el fondo no podía ser solo un weón bonito, serio, si el personaje sí, es muy gracioso.
Y lo heavy es que cuando parte la historia y...
¿Cómo parte la historia, Valeria? Ella el lo manda a hacer cosas, pues, le manda a hacer cosas.
Pero tú la primera vez que lo ves en el establo a él y a ella, es como, oh, conche tu madre.
La gente hermosa.
La gente hermosa es real, no es como de Photoshop.
Dice, oh, nunca voy a poder ser tan
hermosa. Lo primero que dijimos con Negra, nunca vamos a ser tan lindos como estos hueones.
La cago.
Jamás. Fue como, oh, ¿y por qué no tuvieron hijos para casarme con el hijo?
Bueno, en todos los, como esta película se convirtió en una película de culto, han hecho como libros, el Cary Elwes escribió un libro sobre la filmación de la película y todo, y...
Porque hay que sacar dinero.
Muchos hablan de, no, porque parte para él es como súper importante en el término de su carrera, pero gran parte de los comentarios de todos alrededor del set era que todo el mundo decía, estos van a estar enamorados, porque como que se coqueteaban, y él dice, lamento decepcionarlo, nunca pasó nada entre nosotros porque nos hicimos muy amigos. Pero después la Robin Wright dice, a mí me gustaba él, y él decía, a mí me gustaba ella, y es como, ¡imbéciles!
Es como lo que pasó en Máxima Velocidad con Sandra Bullock y Keanu Reeves, que se enteraron mucho después que se gustaban.
Oh, ¿viste? Por eso Negra da el primer paso al tiro, no tengo tiempo para esto.
Sí, Negra, tenemos que dejar de ser así, o si no, nunca vamos a tener una historia épica.
Pero es que, güey, ahora no tengo tiempo. No tengo tiempo para amor épico. Como ese de la manito, no.
Bueno, no, a mí me pasaba cuando veía sola, los chinos, los dramas.
Fin de semana por medio. No puedo tener tiempo para un amor épico.
Puedo necesito estar con los hueones en la...
los miércoles en la noche y fin de semana por medio. Y es como, no tengo tiempo para conquistarte.
Es verdad.
¿Qué va a pasar? Negra no puede esperar.
No estamos hechas para el amor épico.
No, qué pasa.
Que traspasa fronteras, o sea, y barreras.
Es bonito, pero no tengo tiempo.
2020, hay tengo pandemia, vena, hay que hacer la corta.
Soy mamá, tengo pocos días a la semana solo. O actuamos o no actuamos, amigos.
Es que no quiero que caigas en lo mío, pues, Negra. Yo que mandé incinerar al gato, me voy a hacer un collar con la ceniza y ahí me voy a transformar en The Ultimate Soltera. ¿Cachai? Entonces va a ser como, oh, qué lindo tu collarcita, mi gato muerto. ¿Cachai? Entonces es como, huevona.
Quiero un relicario porque decidí que no voy a culiar más.
Nunca más. Entonces, Negra, no, yo creo que tú todavía podí.
Pero si Negra no quiere ser lisa, pero Negra no quiere romance. Negra necesita que las cosas sean un poco más rápidas.
Sí, para eso está Tinder.
Y ahora que ya pasó el tiempo, ¿puedo contarlo?
¿Lo voy a contar? Sí. Ahí está, weá, me mucha vergüenza.
Lo voy a contar.
Todo lo de hoy día, si es Negra, en serio, lo voy a contar. El capítulo se llama así, Negra, lo voy a contar.
¿Sabes por qué? Porque me serviste un ropa sucia antes de grabar. Negra va a contar algo.
Esto me da mucha vergüenza.
Negra está separada, ya. Hace harto rato, sí, pero...
Más de lo que ustedes sabían.
Pero la gente supo hace poco cuando yo como que dije, ya, ok, sí, me separé. El tema es que yo efectivamente ya llevaba como un año separada, pero seguíamos viviendo en la misma casa, etcétera. Entonces, una amiga me insistió y me dijo como, bueno, hazte Tinder. Y le dije, no, bueno, qué paja tirar por internet, como que me da flojera, como que no entiendo. Entiende que la última vez que estuve soltera, que Anita pololeaba con Zamorano, entonces yo no sé cómo funciona esto del Tinder, qué fotos subo. Y era como, ya, pero hazlo para cachar, qué onda, si ya, total, ustedes duermen,
elegir la foto.
Duermen, empiezan a separar, qué te importa, están separados, bla, bla. Y fue como, ya, bueno, ya, filo. Como que no entendía Tinder, porque como que hay gente que sale como en grupo y a cuál me tengo que culiar de todo eso.
Sí, esa hueá es bien terrible. Cuando
¿por qué
están,
todos
en Machu
están en
Pichu,
Machu Picchu?
En la nieve.
Ahí están los animales, también me tengo que agarrar al perro. Entonces,
el problema de hacerse Tinder acá, Negra, es que tenéis muy cerca una comisaría. Siempre aparecen los pacos.
Cacho, entonces era todo muy raro. La hueá del GPS y todo. Ya, pero me insistió tanto mi amiga que le dije, ya, weón, hagamos la hueá. Hazlo tú. Pon esa foto, hazlo tú. Como que hay ciertas preguntas, como hasta qué edad, y yo le dije, ya, puta, de 25, la buena grandad, hasta 50, es como mi límite, ¿cachai? Bla, bla, bla. Una tontera, pues, ya, buena. Esto es muy triste.
Lo sé.
Pasaron como, bueno, ni 24 horas, no alcancé ni a entrar a la wea, ni a ver los putos match, nada. Y me empezaron a llegar como mensajes por Instagram, porque yo no había dicho que estaba separada. Y eran mensajes de las amigas enfermas. Diciendo que empezaron a decirme, ¡ay, alguien te robó las fotos! Y las puso en Tinder. Wow. Y a mí me dio tanta vergüenza decir, no, amiga, estoy separada, soy yo de la foto.
No, soy yo.
Que
soy
yo como, ¿en serio? Y la buena así, sí, denuncié la cuenta.
Por usurpación. No te denunciaron la cuenta.
Por usurpación de identidad. Y yo como, gracias, amiga. Wow. Es como, amica, déjenme culiar.
Bueno, pero ¿cómo? La gente no sabía, lo hicieron de buena onda.
Sí, pues lo hicieron de buena onda. Entonces como que le dije a mi amiga como, este fue mi único momento como de negra creyéndoselo. Y el que le dije, parece que soy muy famosa para ti. Y mi amiga, sí, guajaja. Y le dije, weón, porque ella tenía la clave. Le dije, ciérrame esta mierda.
Pero si es con Facebook, ¿no?
¿Cachai? No, porque yo no uso Facebook, no sé cómo lo armó. Pero le dije, cerremos esta weá, si me lo armó ella. Cerremos esta weá, por favor, que no quiero atado. Y la buena me dice, ya te lo dieron de baja por usurpación de identidad.
¡Pura la weá!
Es como, me bajaron mi posibilidad de encontrar el amor.
Mira, conozco poca gente que dice haber encontrado el amor por Tinder y ese amor por lo general no dura más de un año.
Bueno, pero negra
no... Pero hay gente que se ha casado.
Negra no se va a casar nunca más en la vida, ya cometí ese error una vez. Pero weona, un año es caleta de tiempo, yo estoy... Mi largo plazo es como el de la leche en el refrigerador. Una semana y media me parece fantástico.
Bueno, no me recordé eso, recuerdo que me intoxiqué con eso.
Entonces, ¿cachai? Que no sé por qué empezamos a hablar de Tinder, pero...
Porque yo digo que el amor... es algo que no nos va a pasar.
Ah, ya. Pero Neira...
no como a Buttercup y Wesley.
No, es que, bueno, tú sabes que yo soy una entusiasta del amor igual, po. O sea, I want to believe.
Tenía algo en la pestaña que sí. Me molesta. Ah,
I want to believe, yeah. Y soy una entusiasta del amor, encuentro que es algo que nos hace ser un sentimiento sublime y es bacán sentirlo y todo, pero yo sé que se acaba. Entonces esta weá como del never ending story y de como el amor verdadero, como yo ya viví eso, igual se acaba. No, ya buena fue. Onda. A los 20 pensaba lo mismo.
Después la Buttercup dijo, con un campesino mejor me voy con un político.
Entonces como, claro.
Sí, igual ya tenía aspiraciones políticas en esta película. Dijo, se me murió el mino, me voy con ya, el príncipe.
Es que ahí empieza el problema. El Wesley, como es pobre, no se puede, no tiene plata para pagar la boda.
Sí.
Y por eso se va como
a
juntar plata.
Sí.
Y ya se queda esperándolo y le avisan que su barco fue atacado por el del Pirata Robert.
Pirata Robert. Muy importante la historia del Bitcoin.
Y explica, por favor, por qué.
Es que no me acuerdo la historia. Pero mira, te explico. Había un sitio web que era de la Deep Web, que era tipo, no sé, Amazon, pero podías comprar de todo. Onda, órgano, una hueá muy ilegal. Bueno, el tema es que información también, porque había gente que creía en la libertad de información, ¿cachai? Que era un movimiento bastante político, ¿ya? Y el hueón que creó ese sitio web, su arroba era el Pirata Robert, por la historia de la princesa prometida, que la vamos a explicar más adelante quién es el Pirata Robert. Pero tiene toda una simbología sobre la libertad de información, de usuario.
Pero él se había puesto el Pirata Robert porque tenía la misma lógica que en la película.
Sí.
Que es que el Pirata Robert en realidad no existe. Es como
un título.
Es un título. Entonces ya, yo puedo ser el Pirata Robert y cuando ya junto lo suficiente plata, uno de los hueones que estaba como en el barco o prisionero, no sé qué, le digo, ya, tú vas a ser el próximo Pirata Robert y yo...
Me retiro.
Y entonces es un título que va pasando como generación.
Sí, entonces este usuario podían ser muchas personas, claro, en verdad, las que administraban el sitio.
Y en el fondo es, la gente le teme al Pirata Robert, porque claro, en realidad es un hueón que nadie ha podido vencer, pero...
Una leyenda.
Hay como 20,
¿no? Pero creo que arrestaron a un hueón que creen que era uno de los Pirata Robert.
Claro, pero sí. no lo pudiste destruir porque no es uno solo.
Claro.
O sea, lo que pasa con Wesley es que va en el barco y lo ataca el Pirata Robert.
Y se lo pitea.
Dicen, el Pirata Robert, la leyenda dice que no deja prisioneros. Entonces Buttercup sufre y deja de comer y está deprimida y está de luto 5 años.
Sí.
Los mismos años que va a estar de luto Valeria por Gerardo.
Sí, y voy a dejar de comer 5 años, espérate.
Entonces... pasan esos 5 años y...
Entre paréntesis, voy a estar de luto por siempre, porque lo amo a Gerardo hasta el día de hoy y porque la ropa negra te hace ver más flaca.
Excelente. Y porque de verdad estás comiendo menos.
Comiendo menos porque no tengo apetito, porque se murió mi gato 14 años. Gracias.
Me parece excelente.
Sí.
Que es la solución para la delgadez.
No, es triste. Prefiero ser gorda y tener a mi gato.
Es verdad. Bueno, eso dice Íñigo Montoya al final.
Sí, es verdad.
Lo que vamos a hablar hacia el final. Ahí aparece el príncipe Humperdinck. Príncipe Humperdinck.
Y ahí, sorry, pero Shrek, robaste caleta de acá.
Sí, porque...
Para de robar.
Shrek es una... El me carga Shrek, pero el príncipe...
Ya, pero la 1 es buena.
Puta, a mí me carga, pero yo sé que la gente siempre dice, ¿por qué no le gusta?
A mí me gusta la 1.
Lo que pasa es que siento que es el que abre la puerta para las películas animadas que son gag. Y, ¿sí? Y eso destruyó...
El cine animado para adultos.
El cine animado... como para niños,
sí,
porque al final es para adultos y a mí me encanta que el
disfrazado
cine animado
de niño.
Que el cine animado sea para niños, pues si es para niños, ¿cachai? Y está bien, pero le empezaron a meter chistes a la historia, chistes de adultos, chistes de erecciones, chistes de peos para que los papás no se aburran y ahí es donde empiezan a traicionar las historias, pues, ¿cachai? Mm. Bueno, después Pixar lo arregla, pero siento que DreamWorks está siempre como en ese lado, excepto en Cómo entrenar a tu dragón y Kung Fu Panda, que son bacanes. El tema es que el príncipe Humperdinck, su papá está viejo, entonces se para en una historia muy Príncipe Carlos, The Crown,
sí.
Tiene que desposar a una princesa para convertirse en rey y que ella sea reina. Y la elige a ella porque es la más hermosa del pueblo.
Porque claramente.
Y porque tiene toda esta movida política de voy a elegir a una plebeya, que voy a convertir, sí. Muy Diana de Gales, que voy a convertir en reina y el público me va a amar porque es una de ustedes, exactamente igual a Lady Di.
Así que, ¿dónde está el Chan? Ahí.
Porque como todo tiene que ver con Gerardo, Gerardo Di, porque tocó muchas veces.
Sí.
Entonces, se supone que ya... es una cuestión media como medieval, feudal en realidad, y él tiene derecho como rey a elegir a su esposa. Nadie le preguntó a la niña,
sí,
qué quería.
Sí, Sopermi, tú eres mi esposa.
Y bueno, ya han pasado 5 años.
Y ya dijo, se murió como... el amor de mi vida, nada me importa, es un príncipe,
no
parece buena
amo,
alternativa. No
pero,
lo amo, pero tiene plata.
Pero va a tener corona y muchas joyas. Y en realidad como que te dejan claro que ella le dice al weón que no está enamorada, pero... Es como viuda en vida igual, po,
sí, pues el weón es como ya, si algún día igual me va a llamarme.
Me va a llamar con el tiempo. Sí. Como, ahí él se convierte de Carlos a Diana. Algún día se va a enamorar.
Sí.
Eso no pasa. Y en ese momento aparecen mis tres favoritos.
Que son los como unos bandidos que les ordenan robarse a la princesa. Que son el italiano, ¿cómo se llama? Vinelli.
Vicini.
Vicini. Estoy cambiando el nombre.
Siciliano Vicini.
El gigante.
El gigante que se llama Fesic, que es André the Giant.
Que era un gigante.
Que era un gigante.
Y Íñigo Montoya.
Mandy Patinkin.
Íñigo Montoya, que es un español borracho, que cuando él era chico, historia es muy triste. Su papá era un herrero bacán. Y le ordenaron hacer una espada increíble y pasó mucho tiempo, años, haciendo la espada. Y cuando llegó la persona, le dijo, no, te voy a pagar, no sé, mucho menos, un décimo. Y el papá le dijo, qué hueá. Y no se lo vendió. Entonces el tipo se picó y mató al viejo. Y cuando era muy chiquitito, tenía 11 años, entonces quiso enfrentarlo, pero el tipo dijo, ah, cabro chico mierda, y le hizo 2 tajos en la cara. Y el cabro chico desde ese entonces, Íñigo Montoya se dedicó durante 20 años a entrenar, estudiar esgrima, a ser el mejor, solamente para encontrarse con ese hombre de 6 dedos en la mano derecha, y para decirle, hello, my name is Íñigo Montoya, you killed my father, prepare to die.
En realidad es Íñigo, pero como es en inglés siempre dicen Íñigo.
Sí.
Sí, po. Y es muy heavy que te presentan a estos tres personajes que en el fondo son villanos, po, porque se están robando una mina, Vicini la va a matar.
Y los otros dos dicen,
ya
no, la
¿para qué la va a matar? Pero al final tampoco es que se opongan y son villanos,
sí.
Al tres los inicios. Sí te muestran igual que hay un amor, porque por eso yo siempre he defendido cuando la gente dice que La princesa prometida es una historia de aventuras. Yo digo, pero es una historia de amor, pero no solo de amor romántico, porque sí, hay una gran historia de amor verdadero, pero hay una historia de amor súper linda entre Fesic, el gigante, y Íñigo
Montoya.
Montoya.
Son amigos.
Son amigos, compañeros, riman juntos, se quieren, se apoyan y...
Y admiran al chiquitito. Como que él es el líder, es como no pueden sin él.
Bueno, Vicini, que es el mismo profesor de Clueless,
sí.
Es lo máximo porque él tiene una frase que me encanta, que es como inconceivable, inconcebible.
Yo creo que aprendimos esa palabra gracias a él.
La Valeria me dijo eso mientras lo veíamos. Aprendimos esa palabra gracias a la película, porque a cada rato la dice.
Inconcebible, cuando veía que un hombre de negro empezó a seguirlos.
Inconcebible. Cuando va me gusta cuando va subiendo la muralla. Lleva el gigante los lleva a todos en brazos. Y viene Wesley, que está el pirata Robert, detrás subiendo. Es inconcebible. Y como que Íñigo Montoya le dice, usas mucho esa palabra, no estoy seguro si significa lo que quieres decir.
Seguro que sabes lo que significa.
Hay un meme que era cuando Chuco era guagua, que me acuerdo que parece que la Andrea Hartung me lo mandó, que decía, cuando tus amigos sin hijos dicen que están cansados, y salía Íñigo Montayo. Usa mucho esa palabra, creo que no entiendes su verdadero significado. Oh. Y claro, pues llega este loco de negro, ellos se roban a la Buttercup, y llega este loco de negro y los empieza a seguir.
Sí.
Y ahí se enfrenta primero con Íñigo Montoya, y ahí es donde conocemos la historia de Íñigo Montoya.
Sí, porque Íñigo es como muy noble, entonces deja que el tipo suba a la montaña, después que descanse un poquitito para que puedan pelear, ¿cachai?
Es que todo muy de caballeros. Sí. O sea, ellos son dos ladrones, y claramente como villanos al inicio de la película, pero tienen sus códigos, porque el gigante tampoco lo quiere atacar por la espalda, quiere enfrentarse uno a uno, ¿cachai? Sí. Y ahí nos cuenta la historia del papá, pues, y ahí uno al tiro, como que engancha y emocionalmente al tiro con la historia del pendejo que creció tratando de vengar a su papá. Y porque lo primero que le pregunta es, ¿de casualidad no tienes 6 dedos en la mano? Y encuentro notable esa weá.
Y le dice, ¿tú le preguntas eso a todos como para empezar una conversación? ¡Qué chucha, amigo!
Son muy buenas esas frases. Y me gusta cuando le dice, parece un tipo decente. Qué pena tener que matarte. Y el otro le dice, qué pena tener que morir.
No, si todos los diálogos son muy weas, me encantan.
Son muy, muy buenos. Están muy bien escritos esos diálogos. Sí. Pero ahí también empiezan como los primeros signos de que la película hace hartos como puntos de giro inesperados que son entretenidos. Por ejemplo, nosotros sabemos que Íñigo está peleando con la mano izquierda porque dice que solo así será un desafío. Lo que ya te deja entrever que no solo quiere vencer al weón, sino que quiere probar su capacidad. Y empiezan los dos como a hacer esgrima y por las rocas. Y en algún momento dice, pero hay algo que tú no sabes. No soy zurdo, pa. Y cambia como la mano de la espada. Sí. Y ahí empiezan a pelear para el otro lado. Y ahí Wesley le dice, y algo que tampoco sabes. Yo tampoco soy zurdo. Y tú como, chan, chan. De chico para mí era muy impresionante eso.
Era como, ay, los dos eran como de la misma especie.
Pero también eran como cosas que uno no esperaba, po. Como que la película igual no para nunca como de sorprenderte. Porque parte como ya la historia de amor, pero lo primero es, se raptan a la mina a no matar.
Sí.
¿Cachai? Y ahí aparece este buen de negro, que uno cacha el tiro que es Wesley, pero en el fondo es, ¿por qué está de negro? ¿Por qué volvió así? Y ahí es donde nos cuenta la historia del Pirata Robert.
Sí, Pirata Robert, que era como les decíamos este título, él cuando es atrapado por Pirata Robert, Robert lo transforma en su especie de mayordomo. Y siempre le decía, muy buen trabajo, quizá no te mate mañana. Y así durante 3 años, hasta que finalmente Pirata Robert viejo le cede el título en el fondo, asentó una truculeña por ahí, no sé cómo se dice esa palabra.
No sé.
Eso, ustedes me entendieron.
Truculeña, no sé qué es
no
eso.
No sé qué significa eso. Y él queda con el título de Pirata Robert y dice, sí, lo voy a usar hasta que, claro, el fondo esté con mi amada y ahí le doy el título a alguien más.
Es notable porque la forma como lo traspasa es, le dice, yo me quiero retirar y quiero que tú como que seas el próximo Pirata Robert. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llegar como a un puerto y vamos a tomar a una tripulación prisionera, ponte tú a subir una tripulación al barco. Toda y nueva. Yo te voy a decir todo el rato Robert y yo voy a ser el mayordomo.
Claro.
Y en algún momento, cuando ya todos te hayan respetado y crean que tú eres Robert, me bajo. Sí. Entonces es notable porque no podéis pillarlo. Po. Y ahí es cuando ya Wesley vence a Íñigo, pero le pega con una piedra, no lo mata. Y me encanta cuando Íñigo le dice, mátame de forma rápida. Y es como ya una piedra.
Ya, chao.
Después se enfrenta al gigante y también lo...
Lo vence como lo ahoga, pero lo deja dormido.
Sí, lo deja dormido. Y después se enfrenta a Vicine. Esa parte es notable. Agua al veneno.
Que es como una lucha de inteligencia donde... Wesley envenena una copa, hay 2 copas de vino, y tiene que adivinar el otro cuál es la copa que envenenó. Entonces hay todas unas conclusiones, tú no puedes haber envenenado esta, porque si envenenaste esta significa que no sé qué, y hay toda una discusión. No contemos cuál es el resultado, obviamente sobrevive nuestro héroe Wesley, pero no contemos porque es muy divertido cuando se sabe.
Es muy divertido, sí, pero se lleva a la...
Buttercup.
A la Buttercup, pero ahí es cuático porque yo siento que es una película del 87, pero igual, patu, Wesley, te fuiste por 5 años, me dijiste que estabas muerto y pretendías que me quedara vistiendo santo. Porque le dice, claro, tú eres el Pirata Robert, tú mataste al amor de mi vida, yo morí el día que ella murió. Ah, le dice, pero igual te casas con el príncipe, pues qué tanto. Y le dice,
como huevona, está muerto.
Y le dice, pero si se murió, y es como, él sabe que yo no lo amo. Y le dice, bueno, pero tú prometiste fidelidad. Y es como, loco, se murió.
Sí, yo siento que... Un poco de relación tóxica.
Que cuando se te muere... El polo loco, porque podéis rehacer tu vida.
Sí, esta película debería llamarse No rehagas tu vida.
Sí, la Valeria dijo que la película se llamaba No rehagas tu vida.
Sí.
Y la Valeria siempre se ríe de esa weá.
Es que negro una vez lo hizo cuando le dio cálculo renal.
Me dio cálculo hace muchos años, otros gobiernos anteriores, estaba en el hospital con cálculo renal. Y fue la primera vez, y fue un dolor así, pero como que me estaba muriendo. Y recuerdo como que mi pareja me dice, ¿puedo hacer algo por ti? Y yo le digo, mira, una pura cosa. Y me dice, dime, ¿qué? Y le digo, si me muero. Y me dice, ay, no te voy a morir. Le digo, pero si me muero. Y me dice, ¿ya qué? No rehagas tu vida. Y además le dio ataque de risa. Y me dice, no puedes hacer chiste en este momento. Y
no, yo, pero es verdad.
No rehagas tu vida.
Con
no
las amigas hemos perpetuado esa leyenda.
Es que yo les decía, si me pasa algo, no dejen que este huevo rehaga su vida.
La Cotella
la hizo igual, spoiler alert.
Sí, la Cotella le dijo una vez a Nico, una vez que le dio como ¿cómo se llama esa cuestión de los riñones?
Pielonefritis, ¿no?
No sé qué era, pero le dijo, si me muero, no rehagas su vida.
Entonces yo siempre le decía a las chiquillas, si me vas a algo, no dejen que te voy a rehagas.
Nosotras, ok.
Viste, quizás disculpe la hermosa prometida.
Ahí está.
O sea, el tema es que ella le dice como, ¿qué te creís? Y la weá, y como que lo empuja.
Y de repente cacha que es él, po.
Y cuando él va cayendo por la pradera, como por la loma.
Sacándose la chucha.
Él grita algo que decía siempre, que nos saltamos en la historia, que es que cuando Buttercup lo mandaba a hacer cosas, él le decía, as you wish, que sí. Es como desee. Y es como el ultimate sueño, que te digan, tú le decís, bueno, haz tal weá, como quieras, por supuesto.
Claro, y ahí la buena dice, oh, me pidió el
él.
Y se tira y se saca la chucha.
Claro, y obviamente cuando se reencuentran se van a dar un beso, y ahí es donde la película para y vuelve al abuelo con el niño, po.
Porque está, recuerden que es un niño y a los niños no les gustan los besos y es como,
porque tiene como 8 años y dice, ¿qué? ¿Pero por qué? No me leáis la parte de los besos. Y de hecho, esa es mi frase favorita de la película. Cuando Fred Savage le dice, esta es una historia de besos. Así como con asco, así, esta es una historia de besos. ¿Dice esa kissing story? Entonces el abuelo se salta esa parte. Y ahí empieza toda la aventura que tiene que ver con ellos tratando de escapar del príncipe.
Sí, y ahí entran en un bosque donde hay unas llamas, o sea, fuego, hay arena movediza, hay una rata asquerosa que la negra todo el rato le dio asco. Y justo estábamos almorzando, entonces como que queríais vomitar. Pero
no, a mí me dan dos cosas asco mucho, mucho, mucho en La Princesa Prometida. Son ratas de tamaño, tienen como una abreviación, de tamaño singular, RT,
son
bla, bla, bla.
Las weas. Las ratas de Providencia.
Las ratas. La Valeria dijo, ¿acaso esta película está grabada en Providencia?
Sí, si hubiesen sido cucarachas, sí que era Providencia.
Era como, oh, claro, y esta rata gigante me da mucho asco, porque tiene la cola muy grande y los trata de atacar.
Y los dientes, era todo cerdo.
Y lo muerde a Wesley en el brazo. Y me da mucho asco el personaje del albino.
Que aparece después.
Que es el de la cámara de tortura, porque tiene como un herpes gigante. Tengo
boca,
como el
sí.
Trauma de chica, como de lado del albino, el albino, el albino, el albino. Ya, y
en esta aventura, cuando salen, se encuentra con el príncipe.
Ya.
Y ahí viene el sacrificio de Buttercup.
Eso es bonito, porque sabes que la princesa prometida, más allá de que sea como historia romántica, princesa y el joven que no la va a abandonar siempre, ella hace sacrificios por él, pues.
Sí,
porque le dice, yo me caso contigo si prometís como no...
No hacerle nada a él, en el fondo.
No hacerle nada a él y dejarse que él se vaya. Porque no prefiero no volver a causarte la muerte. Ya, sobreviví a tu muerte una vez.
Claro.
Lo que ella no sabe es que él va a morir.
Porque todos mueren en la vida.
Pero esta película... pero vale, me concentro.
Perdón, estoy de luto.
el protagonista muere, po. Yo cuando chica quedé muy impactada que... Bueno, pasan muchas otras cosas y en algún momento se lo lleva el weón de los 6 dedos, que después descubrimos es él
como el asistente del príncipe.
Asistente del príncipe, que después descubrimos es malo, chan chan.
Sí.
Y lo único que quiere es como que él había mandado a secuestrar la mina para iniciar una guerra, para ganar lucas con el pueblo vecino. El weón tiene como, es una especie de nazi, porque tiene como una máquina de tortura y quiere documentar los niveles de dolor.
Como que quiere aprender sobre el cuerpo humano a través de la tortura, ¿le suena eso?
Y tú colapsaste con el tipo de...
Sí, había una cámara de tortura que como que le sacaba años de vida, ¿te acordáis?
Que era como cuando uno no se saca el maquillaje y envejece
tres días, perdón. Bueno, yo me acordé de un examen que me hice la primera vez que me dio síndrome postural vertiginoso, paroxístico, benigno, no me acuerdo cómo se llama mi condición, que se llama el octavo par, donde literalmente te tiran un chorro de agua muy fuerte al tímpano, y si tú reaccionas con vértigo significa que probablemente tu episodio tuvo que ver con eso y no es algo más grave, no es un tumor, ponte tú. ¿Cachai? Y a mí la vez que me lo hicieron, como no sabían el origen de mi vértigo, me lo hicieron muy fuerte y, weón, vomité. Entonces, una de mis pesadillas es es volver a hacerme el octavo par. Es una cosa que me acuerdo y lo vi y fue, guau, coche tu madre, el octavo par.
Sí, sí, dijiste. Vale, infinito.
Fue como, weón, me dio más miedo que todas las shows, que todas las películas de todo el tiempo. Fue como, coche tu madre, el octavo par. Así que no se hagan ese examen. Es a como, no ser que sea muy necesario.
Es horrible. Una máquina como tortura con agua. Y Valeria empezó al octavo bar, al octavo bar. Y el tema es que a él lo torturan y tiene como niveles de tortura. En uno, en dos, en tres.
Te quita un año, dos años, claro.
Y en una, llega el príncipe y se, como está picado porque la Buttercup dice, no te amo, yo amo a Wesley, la, la, la. Y los tira como a 50.
Sí, y lo mata.
Y lo mata. Y se escucha un grito. ¡Oh! Y hay una frase muy linda de Íñigo Montoya de Mandy Patinkin que dice, ese es el sonido de un corazón roto. Yo emití el mismo sonido cuando el hombre seis dedos mató a mi padre. Y, como, oh.
Y yo decía, no, es el octavo par.
Y sí, eso gritaba Valeria. Y ellos llegan al lugar.
Sí, como que el grito se escucha en todo el reino. Muy sí. Chistoso.
Y con ese grito llegan al lugar los dos, pues, el gigante Íñigo, y encuentran a Wesley muerto. Y es gay porque en la película el niñito dice, ¿cómo? Pero
sí,
estás...
como que para la película.
Vuelves a la lectura del libro y le dice al abuelo, no puede ser. Como, porque cuando uno es niño cree que las historias tienen finales felices. Después descubrimos que no.
Después vimos Parasite.
Después vimos que la vida es difícil e injusta.
Y Gerardo se murió.
Y que la gente nos deja. Y los animales también. Por y el amor chucha. No es para siempre. Entonces,
no, el amor es para siempre. El cuerpo no. ¡Ah! Toma, aprendí mucho esta semana.
Yo creo que no es para siempre, pero bueno, estoy muy de acuerdo.
No hay nadie mejor para amar que un muerto, porque nunca, siempre va a ser hermoso el recuerdo, ¿cachai? El problema es amar a los que están vivos. Esa gente cambia y se manda a cagar. Los muertos no se mandan a cagar.
Me acuerdo cuando me dijiste... No sé por qué estábamos hablando como del amor de madre y como que tú me dijiste... ya, pero eso es algo que tú aprendiste, que te enseñó como que la sociedad te obliga como a sentir el amor de madre. Y yo en ese momento lo pensé, pero no lo dije. Y dije, ya, pero es como yo te dijera, tú no amas a tus gatos. Como que uno no lo puede probar. Lo siente nomás. Y está ahí. No te lo enseña ni una sociedad. Está ahí.
No, yo creo que la sociedad obliga a todas las mujeres a tener ciertos
roles. Pero es una elección.
Como el amar a...
Pero es una elección.
Sí.
Porque tú puedes tener el mismo animal y no sentir lo mismo.
Sí, no es como la Uma que no amó nunca a Gerardo.
Pero es porque no es instintivo. Yo creo que no es instintivo. Yo siempre he defendido que no.
Eso del instinto materno, no.
No, pero sí yo siento que...
Lo que sí es instintivo es el amor de gemelos, porque pueden saber lo que siente el otro.
Ah, yo siempre... Eso me ha parecido siempre bien creepy, porque es como cómo se forman.
Sí, es mi fantasía tener una gemela. Pero yo creo que ya no pasó.
El mundo... Yo creo que ya no. A menos que te clonen como la oveja Dolly.
Una de mis fantasías. Perdón, tenía que contarlo.
Me encanta que digáis...
No, básicamente,
creo que ya no pasó.
Nacer de nuevo.
Creo que ya no pasó. Como que había un chiste que era así. Que,
mamá, divide mi cigoto.
Su hija le dijo que mamá quiere una hermana gemela. Y la mamá le dijo, abre el closet, está escondida ahí adentro. No, pero lo que voy yo es que yo entiendo tu punto de la sociedad te obliga. Sí, la sociedad le exige a todo el mundo eso mismo. Pero es como contacto. Cuando Matthew McConaughey le dice a la Jodie Foster, que es toda científica, y ella perdió a su papá. ¿Tú amabas a tu papá? Sí, compruébamelo. No lo podís demostrar, sí, pero es una cuestión que sentí. No,
te muestro la factura del veterinario, ahí te lo compruebo.
Te muestro mi ánfora,
te muestro la medallita que me va a hacer forma aquí.
Claro, pero en el fondo es como nadie te obliga, ¿cachai? Sí. Onda, no voy a fingirlo. Entonces, si yo creo que el amor es así sublime y todo, yo sé que en el fondo no... Podéis amar y podéis perder igual. Pero cuando tenéis la edad del personaje de Fred Savage...
No hay nada más asqueroso que el amor.
No, pero él cree que si es verdadero, tiene que serlo. Porque le dice, no es posible, Wesley se está haciendo el muerto, porque ya está tan metido en el libro, porque no puede morir, si es el héroe. Y le dice, pero está muerto, le dice el abuelo. Y le dice, no, pero ¿y quién va a detener al príncipe? ¿Cachai? ¿Qué es el
no,
malo?
¿Quién va a matar al príncipe?
¿Quién
dice,
va a matar?
No, el príncipe no va a
no
morir.
No muere. ¿Pero cómo no va a morir? Y como que el abuelo le dice, ya, ¿te estás tomando esto demasiado en serio?
Nos retiramos por hoy.
Otro día le dice, no, tranquilo, sígueme leyendo. Que es como cuando tú estás viendo una película, mi mamá siempre me decía esa hueá, que es como, la Ángela no sabe distinguir entre la realidad y la fantasía. Apágale té. Y yo, este se está muriendo. Este se está muriendo. Digo, no está respirando, Ricardo. Apágale la tele. Y yo, se murió. Se murió. Se murió. Y mi papá como, ya, agüita con azúcar. No la dejes ver películas si no sabe distinguir. Yo así, 6 años, pues, weón. La realidad de las fantasías. Pero este
se está muriendo.
Y mi papá, mira, la vamos a adelantar. Y me, igual que tú, papá.
Como Valeria la Sirenita.
Me adelantaba, me dice, ahí va en la bici, va vivo. Y yo como, ¿estás seguro? Porque esa cuestión como de niño...
Después va a ser el logo de una productora.
Esa cuestión de niño como de... De no poder como lidiar con la pena.
Sí.
Es muy bonita en la historia porque es como que va viendo que el niño que no quería escucharlo y que
ya
era,
se metió.
Y que era muy Valeria, así como me cargan las historias románticas. Y después, qué bonito.
Y después viendo drama,
y después viendo la princesa prometida emocionada.
Sí.
Entonces al final es como que quiere el final feliz, pero como la historia es tan bacán. No es el final como feliz lineal, po.
Sí, po.
El personaje muere, lo tienen que revivir, y el que lo revive es Billy Crystal.
Bueno,
más divertido. Miraclux Max.
¿Cómo se llama la vieja que a mí me encanta? La de Unbreakable Kimmy Schmidt.
Se llama Carol Kane.
Carol Kane, que también hace un papel que es como
es tú,
es el mismo papel, el de Unbreakable Kimmy Schmidt, que es la vieja que la rienda y que es como súper loca, que es un poco Valeria las Torres de Tajamar. También es muy parecido al personaje de la película que les hablamos hace unos capítulos, que se llama Los Muertos No Mueren, que ella es un cadáver que está muerto todo el rato, pero como es una película zombie, se despierta y todos los zombies...
De hecho, no es ella.
Sí, pues ella.
Ah, sí, pues.
Y todos los zombies decían alguna frase como de las cosas que les gustaban, ¿te acordás? Hay cosas sí. A las que querían volver y ella decía vino blanco, y Bill Murray tiene que matarla. Puta la mal, y le da pena, vino blanco, y dice la vieja. Entonces, me encanta esa actriz. Y aparte que ella tiene una voz muy como de vieja palpico, así como la garganta. Creo que ella era, no estoy segura, que me voy a mandar esas cagadas confundiendo actores. Permiso, chiquillos, empiecen a googlear.
¿Los Locos Adams?
Cuando era chica, era la Merlina chica, ¿o no?
¿Ella es la abuela en Los Locos Adams?
En las películas, pero en la serie ella también tuvo un papel.
Ah, a ver,
Búscala, voy a buscar. Estoy segura de que ella tuvo un papel como en la serie blanco y negro original.
Bueno, salía en Hunters, po.
También, pues la vieja judía que se le muere el esposo.
De hecho, era de las buenas historias de Hunter, que era una mierda de serie.
Que ahora tiene temporada.
Oh, no puedo creerlo.
Todavía no lo puedo creer.
A ver, voy a verlo.
Estoy segura que ella tiene un papel de cuando era chica, era algún papel en Los Locos
Adams. Pero esto es muy antiguo, en la serie de Los Locos
Adams. Es que a mí me gusta mucho esa actriz porque, me da demasiada... Yo creo que ella y Titus son Unbreakable Kimmy Schmidt. A mí el personaje de Kimmy podría no estar.
Ah, siempre me has dicho
ella.
Eso.
A mí me gusta Titus y ella. Porque mi sueño es ser como ella, vieja loca, así como un poco la vieja los gatos de los Simpsons, tirando al gato, arrendando como vendiendo marihuana.
Ella es como la loca de los gatos por sí, definición, po. Como que se parece mucho al de los Simpsons. Salía en Annie Hall, yo eso me acuerdo.
No, sí, es Carol Kane.
Salen Tarde de Perros, Jenny, la película Los Teleñecos, Vision.
Oh, no, era otro papel.
No, yo no creo que sea
era
la
otra
de
la
los
actriz
locos
que
Han,
se repite, entonces.
Porque ella sí sale en Los Locos Adam, pero es la abuela.
Eso era.
En la 2, la de mi favorita, Los Locos Adam. Yo
es
sé que todo
buena.
El mundo ama la 1.
No, a mí me gusta la 1.
Pero yo amo la 2 cuando van al campamento Chipewa. Alguna vez deberíamos ser el clásico Los Locos Adam.
Sí.
Es que wow, es
buena,
muy buena. Es muy buena. Sí, a mí me encanta ella. Ella es como una vieja muy divertida.
La amo, sí.
Como su manera de... No, y el personaje de Valeria, porque
se llama
tú.
Valerie. Se llama
Valerie. La esposa del Milagroso Max, po.
Milagroso Max, que es como un viejo así medio duende, arrugado.
Medio
igual que
judío,
ella.
Como Jewish, sí. Como que habla, como...
Que hace milagro.
Sí, pero por plata.
Por plata, obviamente. Y le piden que reviva a Wesley. Y les da como una semilla que para que baje bien la bañan como en chocolate, sí. Una hueá así como...
Pero es notable
que... como Omeprazol, más o menos.
Que el príncipe lo había echado, porque él trabajaba para el rey haciendo milagro. Entonces el hueón está como picado y como que no quiere...
Y no está ni con hacer nada.
Dice, no quiero revivirlo. Y le dicen, pero hay una razón noble. Y le dice, sí, es por el amor verdadero. Y le hacen una prueba que es muy bacán, que le tiran como aire al muerto y el muerto como que... Para afuera se escucha como amor verdadero.
Sí, porque no está totalmente muerto, está medio muerto, dicen.
Y y el weón dice como, no dijo eso, dijo bufón, no sé
qué. Cualquier weón, está blufiándole.
Y sale la Valerie, y Valerie le dice, mentiroso, dijo amor verdadero, lo que pasa es que desde que Humper te quitó la pega, está ahí loco. Y son como un matrimonio.
Pero un matrimonio agotado.
De viejos. Y como de que se pelean y se completan las frases. Y ese momento es muy divertido, porque en todos los extras de la película... Hablan de que Rob Reiner, que
director.
Es el director, siempre estaba metido como, obviamente, viendo los diálogos y todo de la película, pero que el weón, cada vez que Billy Crystal entraba a actuar, como ya se conocían, él salía de la escena.
Sí, no,
porque
no lo grababa.
Le daba ataques de risa e interrumpía, se metía su risa en el...
En la grabación.
La grabación, porque Billy Crystal improvisa todo. Agarra 3 weas y improvisa todo. Y de hecho, Íñigo Montoya, el Mandy Patinkin, dice que... La única lesión que tuvo fue que de tanto tratar de aguantarse la risa, porque su personaje está súper serio, porque el amigo está muerto, como que se hizo un moretón cerca de la costilla.
Porque, de tanto apretarse a sí mismo, para no reírse.
El weón hace todo lo improvisa y son unos chistes como maravillosos. Me gusta cuando dice, nada es más importante o mejor que el amor verdadero, excepto un sándwich de cordero con tomate, con el tomate bien maduro y lechuga y mayonesa.
Eso sí es muy bueno.
Eso es mucho mejor.
De hecho lo describe y uno...
Y ahí como
ya
que...
Ya sabemos qué camino eligió Valeria.
Traen amor verdadero, sándwiches. Sí. ¡Sándwiches!
Yep.
Reviven a...
A Wesley. Pero a media, como que la cabeza revive.
Esa guay te da mucha risa.
A mí me da mucha... Este es el momento Jim Carrey, humor físico, ¿cachai? Sí. Como que... Pero me da mucha risa como que se ve como un trapito. Como que lo mueven para todos lados y la cara, el cuello como fluffy, así me da mucha risa.
De hecho, yo creo que por La Misa Prometida, a él después, Mel Brooks lo castió en otras weas porque en el fondo es esa capacidad de hacer...
O sea, su cuerpo está totalmente muerto la mitad de la película.
Y solo como con la cabeza es muy bueno.
A mí me da mucha risa esa wea.
Sí, Valeria le estaba como con...
Esperando eso.
Sí, de hecho me decía, me da mucha risa esta parte.
No sé por qué. Porque es como el mino rico y de repente una cabeza, ¿no?
Es notable. Ya, y bueno, y el tema es rescatar a Buttercup.
Que la van a casar.
Para que no la casen a la fuerza y el amor
y
verdadero.
Y me pasó que cuando están en el matrimonio, como el cura del matrimonio...
El cura igual, me da mucha risa.
Bueno, lo que pasa es que mi hermano, hace muchos años, mi hermano mayor se casó en Talca con su señora actual. Y el weón del registro civil que los casó hablaba así. Y entonces... Y una hueá que pudo haber durado 15 minutos, duró media hora. Y todos estábamos cagados a la risa. Esta hueá no puede ser. Y mi hermano va a la corneta. Y después le dijimos, ¿por qué elegiste este hueón? Fue a propósito. Y dijo, bueno, yo no sabía que hablabas. Entonces después veo a La Princesa Prometida. Fue puta la hueá. Fue la misma hueá como el hueón hablando lento.
De hecho es notable que el Humperdinck le dice, ¿podemos llegar a la parte de marido y mujer, por favor?
Ya, marido y mujer, listo. Se casaron.
Es notable esa guay. Y ahí viene todo el tema de rescatar a Buttercup. Pero ahí es donde la historia secundaria, que a mí...
Sí, porque ya todos sabemos, rescatan a la princesa, son todos felices para siempre, fin. Pero lo que importa es Íñigo.
Pucha, yo siento que sí, en términos de personaje secundario. Lo que pasa es que habíamos visto la historia de este niño al que le mataron a su papá. Y yo lloro igual. Valeria me dijo, ¿lloraste? Y yo le dije, bueno, yo lloro siempre en esta parte, porque encuentro que es tan bonita la idea.
La encuentro tan entretenida toda, pero cuando te vi llorar fue como, negra.
Puta, es que la encuentro...
Emociones.
Es que encuentro que es, de verdad, fue lo que más se me quedó de cuando era chico. La idea de...
De la venganza.
No, de la venganza no del padrino, sino como de la pérdida del padre. Como que siempre sentí cuando chica que es fuerte, que es como un niño de 11 años...
Papi, que le quitan
que
al casa.
Que le como que matan a su papá y que hace toda su vida como obsesionado con vengar la muerte de su papá. Y en esta escena ya se enfrenta al señor de los seis dedos,
que cuando se van
es un
a
cobarde y arranca.
Se arranca. Yo me acordaba de eso, maricón, fue como,
es muy divertida esa parte igual. Ya, y lo primero es como que pan, el weón le clava como una daga que se saca maleteramente y se la agarra en la guata.
Po, y nosotros Íñigo, no.
Y se empieza a acercar el weón como para matarlo y el weón como con una pura mano le empieza a parar la...
Y empieza a agarrar fuerzas de flaqueza. Oh,
y no le dice nada, le dice todo el rato, hello.
My name
es Íñigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Y empieza a pararse, Y yo recuerdo de chica haber como sentido esta emoción del weón, se empieza a parar y el rey dice, deja de decir lo mismo. Y el weón le dice, hola, mi nombre es Íñigo Montoya, mataste a mi padre, prepárate a morir. Y ahí está como, es súper emocionante.
Sí, porque al principio él dice, ay, tú eres el niñito español de 11 años, sí, cabrón mía. Como que
porque lo tiene herido,
po. Lo tiene herido, pero después empieza a crecer
no,
y a crecer.
No, que se paró, po. Y el weón le empieza a decir como, le sigue gritando, mi nombre es Íñigo Montoya. Y eso es como, para mí es pura emoción. Hasta que el weón le dice, ofréceme plata. Offer me money. Y el weón le dice, te doy todo lo que queráis. Le dice, te doy toda la plata. Yes, no, le dice yes. Dice, ofréceme plata, yes. Y le dice como...
Ofréceme todo lo que tenga.
Ofréceme todo lo que quiera. Y el weón le dice, sí. Dice, quiero a mi papá de vuelta. ¡Pah! Y se lo echa. Yo ahí lloro.
Ahí te fuiste la mierda.
Sí, porque lloro, porque siento que en esa escena...
Negra, qué pañuelitos. Dualet.
No, es que...
Soy Humphrey Bogart.
En esa escena... yo sé que es una película para toda la familia y es una película como para ver desde que uno es chico y todo, pero que te demuestra en el fondo que la venganza no tiene que ver con un tema de ego y no tiene que ver con un tema como de yo soy estoy iracundo, sino como con una ausencia, que es como devuélveme a mi papá. En el momento en que él lo mata, en el fondo como que...
Está diciendo, esto no es la solución.
No es la solución, pero no te voy a dejar lo que me quitaste, ¿cachai? Claro. Como, y encuentro que es tan heavy como la frase de te doy todo lo que queráis, dame a mi papá. Pa. Y como que le entierra la espada. Y yo como que, ay, me voy a la chucha. Y más encima después viene otra frase que me parece que para mí es lo más linda de la película. Cuando Íñigo Montoya mira a Wesley y le dice... He pasado toda mi vida preocupado de la venganza. Y ahora no sé qué hacer. Porque en el fondo fue una persona que de los 11 hasta los 30 vivió obsesionado con vengar la muerte de su padre. Y ahora, como, ¿qué te queda?
¿Qué voy a hacer?
Porque en el fondo, si tú estás como enojado con una pérdida o con un duelo, no se te va a quitar porque estés enojado, ¿cachai? No hay solución. Como que la única solución es la aceptación.
Y Wesley le dice, no, me encanta la respuesta. ¿No quieres ser pirata?
¿No has pensado en la vida de pirata? Pero a mí ese arco me parece tan hermoso porque al final está hablando de una weá muy grande que es crecer con la ausencia de uno de los papás. Yo sé que es como mi tema y se me repetiría con esa weá. Pero con el tema como de la trauma de infancia. Pero siento que Íñigo Montoya no es solo un weón en busca de venganza. Es un weón en busca de su papá.
Sí.
¿Cachai? Como de que se lo traigan de vuelta.
Y tiene toda una historia con el actor, además, tú me contaste.
Sí, bueno, alcancé a mostrarte esa parte en la historia, como en el...
En los extras del DVD.
Cuando a Mandy Patinkin le mandan el guión, como que él era como el más conocido, más encima, entonces fue como qué personaje quería hacer, y él lo empezó a leer, y su papá había muerto de cáncer, después de mucho tiempo enfermo. Entonces era como, no sé si quiero hacer esta weá, no sé si quiero cómo actuar en esto... Y encuentra esta historia de este personaje que anda buscando como vengar a su país y quiero ser él.
Quiero ser Íñigo Montoya.
Quiero ser Íñigo Montoya. Y ahí se entrena, aprende en esgrima y todo. Y dice que el día que grabaron esa escena, estuvo como afuera del castillo caminando, hablando con su papá. Como voy a grabar esta historia, como en su cabeza. Esto es por ti, no sé qué. Y es palpico porque él dice, en el fondo yo estaba mal y estaba tomando malas decisiones en mi vida porque yo estaba enojado con el cáncer, pero estaba enojado con mi papá por haberse muerto.
Claro.
Hasta ahí que es como, estoy enojado porque me dejaste. Y en el momento dicen que filmé la escena y pude como matar al hombre de los 6 dedos, sentí que había estado como quedado en paz. Como con el cáncer. Como que había vencido el cáncer que mató a mi papá.
Claro, como que aceptó la idea de lo que había pasado.
De la pérdida. De que no lo iba a recuperar. Y habla de esta frase de pasado una vida preocupado de la venganza, ¿qué hago ahora? Dice, porque es que quizás, él dice que si no hubiera hecho este papel, habría sido una persona enojada con la vida. Como, esto no es justo, ¿por qué me ir? Y no quiero ser feliz en el fondo. Sigo pegado con esta pérdida y no la habría dejado ir. Y es muy heavy porque a mí me emociona, pero a la vez está justo como la entrevista del loco que hacía los 6 dedos.
Sí.
Y se manda un comentario que yo encontré así muy brígido, que es que él también ensayó como esgrima y todo. Y que cuando les tocó filmar esta escena, le había dicho como al que coordinaba como los stunts, como los dobles. Este weón me va a matar. Porque en uno de los ensayos, Patinkin le había enterrado un poco la espada en la pierna, sin querer. Y como que el buen dijo, este está tan metido en
el personaje que
me va a matar, como...
Hola, soy un actor.
Y como que el director le dijo como, defiéndete nomás, si el personaje se está defendiendo. Y él como que dijo, temí por mi vida, como porque claramente el buen estaba en el...
Estaba como, en su rollo.
O actor de método, pero no quiero morir.
De métodos asesinos.
¿Cachai? Porque claro, pues tenía como, para que le saliera sangre en los lugares donde estaba marcado, le tenía que enterrar la weá.
Claro.
Y Patinkin se lo entregó en la pierna donde no tenía nada. Pero era porque estaba en la bola del actor. Y dice, y también es bacán porque el actor dice que siempre que está en algún lado se acercan como papás con hijos. Porque esta es como una película súper familiar.
Sí,
igual. Y los niños así, ¡oh! Y le dice como, él es el actor de los 6 dedos. Y los niños, ¿podemos ver tus manos? Y él tiene que mostrar las manos.
Cinco.
Y le dice, ¿y cómo lo hizo? Era un guante. Porque es súper simple, es un guante. Nunca está sin guante.
Sí, po.
Entonces igual es heavy, como que cuando leí toda esa historia de Patinkin, como que entendí la fuerza del diálogo, porque finalmente igual es un secundario. Tú nunca veis la muerte del papá,
¿eh? Sí, pues nunca. Nunca lo
no es su historia, Pero es la historia que más te queda porque cuando él lo cuenta, cuando se lo cuenta la primera vez a Wesley, como que uno lo siente, que a él le duele.
Sí.
Que no es un tema de, oye, quiero venganza, ¿cachai? No,
y por eso yo creo que lo que más uno recuerda de la película, más que todo, es Hola, mi nombre es Íñigo Montoya. Es heavy, es la película de Íñigo Montoya.
Sí, pues bueno, yo no le puse a mi hijo Wesley, le puse Íñigo, le hizo Íñigo.
Porque Wesley, mi hijo.
Es que me encuentro que el personaje secundario que te roba como el corazón así, sí, heavy, la forma de contar la historia, porque él es su, bueno, me gusta mucho el Mandy Patinkin también. Me encantaba que cuando salía en Homeland yo todo el rato decía, ay, Íñigo Montoya, y como la gente, what?
Ya, pero ¿cómo no se dieron cuenta?
Pero para mí como que era lo único que me importaba, como, oh, qué bueno, voy a ver a Íñigo Montoya. Porque en el fondo él es muy expresivo.
Sí.
Y siento que cada vez que él cuenta como el la historia o dice el hello, tú sentís su pena. Como que tiene, ahora después, ¿cachai? Que él estaba en el duelo de su viejo.
Su papá.
Bueno, se lo vivió como de él.
Tú estás diciendo que es mi momento para actuar.
Yo creo que es tu momento para usar el arte para...
Mira, ya lo usé y me dijiste que parecían las pinturas de Khloe Kardashian.
No
me
ese arte.
Me cortaste toda mi arte.
No ese arte, que hizo un cuadro que tiene mucho rosado, que se parece mucho a una de Khloe.
Ella hacía rojo, no rosado.
Pero hace uno que es medio
le pone glitter, parecido, no lo
le
mismo.
Le puse glitter, el tuyo está más lindo. Yo creo que tú lo hiciste, Valeria.
¿Con mi arte?
Lo hiciste en el cuento.
Ya, pues estaba vivo mi socio.
Ya, pues, pero yo creo que si lo leís ahora, igual...
Me voy a poner a llorar si lo leo ahora.
Yo creo que te vas a poner a llorar, pero siento que el cuento que tú escribiste, ¿cómo se llama el libro? ¿Dónde va a estar publicado?
Historias asombrosas de gatos 2, creo, ya. De la Fundación Adopt.
Cuando salga ese libro...
No lo pienso leer nunca más.
Yo no, cuando Valeria lo escribió me lo mandó. Y Neira tuvo una actitud muy negra y le dijo como, te odio. Porque le dije, ¿cuánto te demoraste en escribir esta wea? Y me dijo, como 2 horas. Y le dije,
te dije como 15 minutos.
Y yo como, no me digáis esa wea, porque encontré que era
como
perfecto.
Como que lo escribí nomás. Po.
Encontré que era perfecto.
Pero yo te dije, tú me quieres, por eso crees que es perfecto.
No, yo sí, te quiero. No, te digo que no te quiero, te quiero mucho, te amo, de hecho. Pero como que me dio rabia porque sentí que era demasiado fácil, algo que a mí me costaba mucho.
Bueno, estuve 3 meses tratando de escribirlo, en
que
verdad.
Que me dedico a escribir. Y le dije como, weona, esto está espectacular porque tiene la justa medida de fantasía, emotividad, sinceridad, pena. Porque tiene un aire de pena el cuento.
Sí.
Y yo siento que lo escribiste mucho antes que Gerardo estuviera enfermo. Pero cuando pase todo esto y lo puedas volver a leer, así como Íñigo Montoya,
nunca.
Después de actuar, vas a ver que esa era tu despedida a tu gato.
Ay, me dio pena.
Era tu despedida a tu gato porque es un cuento donde tú le agradeces, en el fondo, lo que él hizo en tu vida y cómo él te levantó, ¿cachai? Y deja ir, antes de saberlo, la pena. Y es súper bonito porque yo estaba pensando harto en ese cuento y sobre todo ahora... Perdón, nos emocionamos. Ahora que vimos La Princesa Prometida, que siento que el arte es eso. Es como nuestra manera de sanar nuestras cosas. Y si bien fue antes, igual es un cuento que le da las gracias a la vida de Gerardo por lo que hizo por ti. Todos los días, ayudándote a levantarte, a no solo físicamente, sino emocionalmente. Como a la persona que te acompaña, que te levanta, que te cuida, que te quiere y que te... Porque tú en el cuento decís como, en el fondo, que el gato te habla porque tú no querés despertar. Y que en el fondo te dice como, levántate, weona. Y después sí, tú decís, al final del cuento, que tú ya estás despierta y que no necesitáis que te vuelva a despertar. Quizás eso hizo por ti, weón. Y eso lo va a hacer siempre, ¿cachai? Y si bien no había pasado, eso es el arte. Como que eso es tu... Ese es el valor que tenía para ti él en tu vida. ¿Cachai? Y si tú lo tomáis con lo mismo que dice Mandy Patinkin en la película, y cuando tú gastáis la historia del actor que tomó ese rol porque el personaje había perdido a su padre y que antes de filmar la escena habló con su padre que ya estaba muerto, así como, esto es por ti, ahora te voy a dejar ir. Y cuando filma y dice, he pasado toda una vida enojado, pero ahora tengo que seguir viviendo.
Pero yo no voy a dejar ir a Gerardo. Se viene de Ultimate Altar. Yo ya me voy a mandar a hacer un mueble.
Pero es que dejar ir no es olvidar. Dejar ir es no estar enojado.
Me voy a jalar la ceniza.
Es que esa es la gran diferencia.
Sí, yo no siento
dejar ir no es olvidar.
Sentí por qué y la wea, pero...
Pero es que dejar ir no es olvidar.
Sí.
¿Cachai? Dejar ir es seguir viviendo como en paz con uno mismo y con lo que tuviste y no estar enojado con la partida. Que yo siento que al final es como no, como reconciliarse con esa nueva forma de vivir, pues. Que en todas las pérdidas uno lo pasa. Uno siempre está como, ¿por qué ahora mi vida es así? Antes no era así. Cuando uno pierde personas, cuando uno termina relaciones, cuando uno pierde algo tan importante como el animal que estaba contigo.
Bueno,
toda
yo tengo
tu vida.
Mi técnica cuando he terminado pololeos, así. Yo he tenido así importantes 4 pololeos que me acuerde. 5 en verdad, de los cuales 3.
Son hartos, 5 igual.
Pero ninguno. Bueno, uno duró 3 años y el resto como 3 meses. Nunca aguanté nadie mucho tiempo. De los 3 que yo terminé, ya fui rápida, que no engaño. Pero de los 2 hueones que me patearon a mí, yo fui la hueona más escandalosa, psicópata, tóxica, onda a nivel mensajes de texto así, mucho. Y mi manera de superar ese tipo como de duelo era escribiendo algo. Escribiendo una canción, escribiendo alguna hueá. Y es heavy cómo verbalizar las cosas te ayuda. No es como una wea de artista que uno podría decir como que tenga que ver con un talento. Significa como materializar un sentimiento en algo que uno piensa que no es material, pero la palabra es un material cuando lo escribes.
Aunque
la canción
nadie más
es
lo
un
lea,
material.
Aunque
es,
nadie más lo escuche.
Es muy heavy.
Es porque lo sacas de ti.
Y así como el duelo, esta película puede ser el duelo de este actor, ¿cachai? Una canción puede ser el duelo de alguien.
Y de hecho, ni siquiera solo como del autor en sí, porque a mí me pasa que, por ejemplo, si veo esta película, bueno, yo me explico toda la vida como por película, soy muy insoportable en ese sentido, pero la estoy viendo y cuando estoy llorando es porque estoy como sintiendo eso, como de que heavy cuando uno tiene esos pesos que no te lográis sacar y como que te impiden seguir con tu vida, ¿cachai? Y es como, ¿qué motivo dejarlo ir?
Se siente como, tan bien dejarlo ir.
Como que al final empatizo como con esas cosas, como cuando la gente dice, no quiero ver esto porque me va a recordar tal cosa.
Yo todavía no quiero ver Hachiko, olvídalo.
No, porque esa película no deberíamos verla nunca
jamás. Ni Marley
y
yo, olvídalo.
Ya te dije ya que esa fue mi película y, ¿cómo se llama? Instituto del Trabajador.
Ah, sí, pues.
Porque fue la única vez que mi trabajo me hizo daño a niveles físicos porque lloré tanto que me salió una alergia a los ojos y tuve que ir al doctor.
Negra sin pestañas.
Y se me cayeron las pestañas. Y fue como, ¿por qué se le cayeron las pestañas? Y yo, porque tuve que ir a ver una película.
Donde
murió
un
perrito.
No,
y como,
se muere Richard Gere.
Y me tuvieron que dar crema. Y yo decía, weón.
Y las pestañas se demoran caleta.
Fui la naranja mecánica todo un año, como encima se me cayeron una sola. Fue terrible. Pero me acuerdo que dije como, la radio debería pagarme.
Indemnizarte las pestañas.
El oftalmólogo, este es un accidente de trabajo.
¿Por qué siguen haciendo eso? ¿Por qué siguen haciendo películas de perro? La razón de estar contigo, ese perro de mierda que reencarna y reencarna.
No, no
que
puedo
es como,
ver esa película. Aparte, después caché que los perros lo habían pasado pésimo.
Ah, sí, no, pero he cachado que es como la Glenn Close de los perros. Sí. Que persigue un huevón y lo persigue.
Sí. Sí, amigo, déjalo ir. Sí. No, yo vi hace poco La Dama y el Vagabundo en live action, que la vi con Chuco, y ese me gustó.
¿Sí?
Pero porque yo sabía que ninguno moría.
Ah, ya.
Ya la
bueno,
película.
Yo no pienso, aunque digan
no
que es maravilloso, yo no pienso ver el Mandalorian hasta que termine la temporada y me digan, termina bien con su papá Pedrito Pascal, siguen viajando, o termina bien, encuentra a su familia. No pienso verla.
Valeria, en algún momento tenemos que hablar de Mandalorian.
Pero hasta que me digan que la temporada termina bien el Baby Yoda.
Yo creo que a Baby Yoda no le va a pasar nada en términos de que sufra
mucho,
así como que se muera.
Hay muchos juguetes que hacer.
Pero no, porque es claramente como el protagonista y no termina y no va a acabar ahora y no acaba con el personaje muerto, ¿cachai? Pero en términos narrativos, yo creo que es súper probable que se separen al final de la temporada.
Ya, entonces no lo voy a ver. Me pero alegro que sea la mejor serie de la historia del 2020, por tu narraja.
Voy a tener que hacer un especial con la Tami.
Bueno, lloré con un juego de ajedrez en Gambito de Dama. Imagínate si se separa Pedro Pascal de Baby Yoda.
Pero que
no
se
estoy preparada.
Que se separen en algún momento no significa que no se vuelvan a encontrar, yo creo.
No, pero si se separan, pero él está con su familia, ya, bien. Como con los Jedi, no, ahí yo lo acepto.
No puedo asegurarte eso, porque no vamos en esa
pero
parte.
Pero si termina con el weón de los pollos hermanos, no.
pero vale.
Con el chileno de los pollos hermanos.
El chileno de los pollos hermanos, deja tranquila, no. Baby Yoda.
Por favor, el weón de The Boys, ya pero, mezclando todas las weas.
Yo siento
el de Spike Lee.
Yo siento que
¿cómo se llama? El Espósito.
El Espósito.
Ese actor, puta, el weón, buen actor.
bueno de malo.
Bueno, lo bueno.
Es tan bueno que es malo. Ya, pero Valeria, yo siento que habíamos avanzado hacia como ahora ver cosas que son emotivas, ya, que nos ayudan a solucionar nuestro momento interno.
Ese límite es Baby Yoda.
Weona, por favor.
Me cago si le pasa algo a Baby Yoda ya. Weona. Bueno, con Baby Yoda no.
Ya, yo voy a terminarla, yo voy al día y te
ahí
cuento.
Me avisa, y ahí la
ya.
veo.
Pero yo siento que es probable narrativamente que los personajes los separes. Pero eso lo pienso desde el inicio de la temporada. Pero no, no es probable que se muera. En la temporada anterior había una escena donde un Stone Trooper le pegaba, wow, ¿te acordás?
Le pegaba, estaba en un bolso y ahí yo me lo
paré. Y Valeria paré. Así como, ¿qué te crees, concha tu madre? Y yo, vale. Wow. Fue muy brígida esa parte.
Bueno, yo sé que después de, yo sé lo que va a pasar ahora que murió Gerardo. Mira, yo tengo una prima que tiene una fundación.
Ya.
Que tiene, ella con el sudor de su trabajo se hizo, se compró un terreno, tiene, o creo que es de mi tía, en Tunquén, y tiene un terreno donde rescata, partió con perros, sobre todo perros viejos, para darle mejor vida. Ya. Después aparecieron los chanchos, después caballos. ¡Oh! La huevona básicamente tiene como el mundo de Pepa en su casa. Y yo sé que me voy a, que en enero voy a ir para allá a cuidar animales.
Ay, oh, negra, quiere a ir.
No,
quiere
no
ir
es
a
como
ver.
Un lugar abierto, me lo chancho. Puedo preguntar. No sé si están vivos los chanchos.
Y hay conejos, animales viejos, cabritas.
No sé si es una granja, no sé si está la señora liebre.
No sé por qué negra quiere cabritas. Cabritas, no palomitas, sino que sigo cuentas de cabritas.
Ah, yo también, que saltan.
Que saltan y como que quiere
no,
ir a ver.
Yo sé que Valeria.
Quiere ir a darle leche a las
voy cabritas. A llegar con un peluche Baby Yoda a ver a mi prima. Hola, prima, vengo a cuidar animales. Y mi prima, no te invité, no me importa. Y voy a estar con el caballo todo el día.
Fue como cuando fuimos a ver. Yo nunca vi a Valeria sufrir más. Viendo una película que Detective Pikachu.
Oh.
Valeria sufrió todo Detective Pikachu porque yo la veía llorando y decía, está bien. Y decía, es que está sufriendo. Y yo como, concha su madre.
Detective Pikachu, la mejor película del 2019.
Y Valeria sufría porque sufría Detective Pikachu.
Está Detective Pikachu, Parasite.
Sí, me encanta Parasite.
¿Al cual tengo en DVD? Detective Pikachu. Ya. Yo la tengo en Blu-ray, de hecho.
Ya, mi punto es que siento que...
El duelo de Pikachu no me lo supera nadie.
Este tipo de cosas nos ayudan a los libros, las canciones, las historias. Sí. Aunque nadie más las lea, son de formas hecho, de,
sí, son
de sanar.
Se llama catarsis, ¿sí? Eso.
Yo todo lo... No porque quiera como exponer mi vida, aunque sí les pongo bastante, pero...
Yo en Twitter cada vez... Quiero no, no. Yo todas las noches Gerardo el veterinario. Me duele la cara de tanto llorar, tengo lágrimas de soda.
Pero es catarsis. Sí, pero yo odio Twitter. Pero a lo que voy es que yo quizás no lo hago hablando como de mi vida personal, así como esto me duele. Pero cuando... Todos mis análisis o mis relaciones con películas, con series, tienen que ver con cosas que son como catarsis para mí. O que yo veo que, ¿por qué me elijo esa película? Porque siento que tiene algo que habla de algo que me importa, ¿cachai? Como... Por eso, no sé, hay gente que ve la misma película y se pega, no sé, en La Misa Prometida, la historia de amor. Y para mí es el papá y el hijo, ¿cachai?
Sí, hijo.
Son los temas que a ti te hacen como clic. Y por eso mis textos, como que tú siempre me decís, ¿pero por qué? Como que uno los lee y después llora. Y es como...
Porque es lo que a ti te mueve, po.
O el sexto sentido.
Como a ti te mueve el tema del papá y el hijo, a mí me mueve la depresión, po. Horrible eso, pero son las cosas las que escribo. O sea,
claro, como las penas,
sí,
los
yo
dolores.
Yo tuve una banda pop que el sonido era súper alegre, pero si leí todas las letras es como, oh, está adolescente. Pobrecita.
No, pero es como lo, de lo que te importa
eso
hablar,
son las
cosas
que uno habla,
po. Hay como, no sé, a mí una... también escribo harto de amor. Y es como, porque es un tema que me mueve, me moviliza, como de, me gusta el amor, me
hablo
del amor.
Yo creo que es lo que más moviliza a texto.
¿Cachai? Pero claro, no es como, nunca había pensado el amor desde esa, pero tiene que ver con tus weas internas, ¿cachai? Esa es la gracia de las obras, o cuando vimos I'm Thinking of Ending Things, y como que todo el mundo tenía lecturas distintas, y las lecturas de cada uno tienen que ver como con lo que uno ve, sí, lo que a uno le falta, y eso es como lo bonito, pues poder...
De hecho, yo creo que esa es mi película del año. La me encantó.
¿De todas las que hemos visto este año?
Y Detective Pikachu, que la he visto varias veces este año. Yo sé que no es de este año, pero también.
La tramposa.
Ya, pero es que HBO la estrenó este año en el cable.
Yo siento que también es una de las que más me ha gustado este año, pero porque no había cine igual tampoco.
Ya, pero yo, aunque hubiese salido... Ya, yo sigo y Parasite. Es que este fin de
es que
semana...
que Parasite es del año pasado.
El Parasite la vi este fin de semana con mi mamá. Y mi mamá quedó... Esta fue la reacción de mi mamá cuando terminó. Oh, la voladita. Me da tanta risa la wea. Oh,
Mujercitas la vi este año y también me pa, me pegó así.
No, pues
como...
el año pasado estuvo nominada, Mujercita.
No, pues que acá llegó en febrero.
Ah, claro. Estoy. Pero me da mucha risa a mi mamá. La abuela. Y dije, ya mamá, ¿quién era el parásito? Los cuicos, los que vieron. Yo creo que los cuicos.
Me pero así como que me haya volado.
Me encantó el diálogo. ¿Quién era el parásito? Era como una prueba del colegio.
Completa elaboración.
Sí, porque los cuicos no son nazis, los pobres.
No me ha pasado. Bueno, Gambito de Dama me pegó fuerte.
Sí.
Me pegó, así como de serie, me pegó bien fuerte. Y también Little Fire Everywhere. ¿Cachai? Que el tema de las relaciones entre mujeres, como amigas, hermanas, hijas, como que también son temas que me gustan harto, pero siento que... Ah, y poco ortodoxa también me gustó caleta. Pero como no ha habido cine, así sí, como... Po. Entonces me ha faltado. Pero yo siempre tenía como una por año, no sé qué va a pasar este año. Me acuerdo el año que fue Mad Max, que era como... Tiene un las minuto para hablar de Mad Max.
Bueno, yo me acuerdo cuando fuimos a ver Mad Max y estábamos todas con la cuete, estábamos como sentadas adelante de la silla, así como agarradas. Sí. Como si estuviéramos en un auto. Así, y aparte que lo vimos en una pantalla muy grande, no me acuerdo sí. Qué cine. Fue
era como en un XD. En
sí, fue como... XD. Ah, no quiero conducir nunca, pero al mismo tiempo necesito sacar licencia.
Ay, yo la vi como 8 veces.
Me voy a la duna ahora. Yo la he visto hartas veces, ¿no?
Yo la vi como 8 veces.
Creo que ahora está en, no sé si en Netflix o en...
Sí, llegaba.
¿La subieron?
Yo la vi como 8 veces en el cine. Porque acuérdate que Neira está en the middle of the breakup.
Sí, po.
Y como estaba como colapsada y como cambiándome de casa, recién divorciada y bla,
fue
bla.
Fue como que nos sacó a todas del momento en los que estábamos. Y dije, como, ¿what?
Fue como una reposición porque ya la habían dado y la repusieron. Y fui, me acuerdo, como 8 veces al cine sola. Como que pagaba la entrada y veía la película. Porque como andaba todo el día con ganas de llorar, mientras veía la película no tenía pena.
No, pues era
porque
una
estaba metida en la película. Sí. Y siento que me acunó... Como que me acunó
así
mi como, pena. Mad Max.
Sí, a mí durante el proceso Gerardo también me acunó una serie que voy a comentar y les voy a recomendar más adelante. ¿Pero te parece que cerremos La Princesa Prometida?
Cerremos La Princesa Prometida diciendo que para los que la quieren ver está disponible en Amazon Prime Video.
Sí.
Y no se van a arrepentir, 1:38 de pura gloria. Comedia, sí. Humor, romance, venganza, tortura.
Y es clásico, van a ver millones de referencias de la cultura pop.
Y es súper chistosa.
Ay, es chistosa.
Es inconcebible.
Sí.
Ya, ahora así vamos
que,
a...
Vamos a la conspiración de la semana. ¿Te parece?
Sí.
Vamos a ir a... Corté el botón. Listo. Esta conspiración igual es cuática.
Sí. De hecho, tú tienes el sonido perfecto para esta conspiración.
Sí, vamos a hablar de... No, pero no es de Nelson. Hay una conspiración que dice que el papá de Nelson es Barney. Pero yo creo que son casualidades.
Oh.
Y creo que se han visto demasiadas veces como para que lo sea.
Oh. No, aparte, espérate, el papá de Nelson sale.
Sí,
perdón,
pues
mi enciclopedia de los Simpsons, pero hay un capítulo donde es como el entrenador de un equipo de fútbol y le sí, da todos los puestos a Nelson.
A Nelson.
Bueno, empezamos a ver como conspiraciones de los Simpsons. Me lo mandó alguien por Instagram. Evidentemente no guardé el arroba para agradecerle, nunca. Pero me lo mandó alguien por Instagram y me encantó. Pero antes nombraban algunas conspiraciones de los Simpsons y había una que siempre sale, que es que Homero está en coma desde el capítulo de Inocente Palomita. Y que en realidad nunca despertó y todo pasa en su cabeza.
Sí.
Lo que explicaría por qué después la temporada se van a la chucha. Pero Valeria defiende las últimas temporadas.
No,
así
no
que...
las últimas, pero creo que después de las 10 hay un par de temporadas interesantes. Igual yo he visto de repente suelto cosas relativamente actuales, igual me han sacado risa.
Es que a mí me pasa que siento que tienen momentos graciosos, pero no cuentan una historia
ya, sí,
completa.
Sí, pues ya no tiene las historias de antes.
Pues yo soy fan, soy de esa gente desagradable, que es como que ve, igual que en Grey's Anatomy, veo hasta las 10 y vuelvo a empezar. Veo hasta las 10 y
pero
vuelvo
a mí me pasa
empezar.
Que con las primeras 2 o 3, como que para mí como desde la 3 en adelante me gustan los Simpsons. Como
ay,
que las historias
las
más emotivas no me gustan.
Porque Valeria emociones, nope.
Yep. No, pero en general me gusta cuando pasan cosas más absurdas.
Ah, sí. Si tú soy... Es que yo creo que ese es como el tipo de humor que te define, por
sí,
el humor más absurdo,
a mí,
¿no?
A mí me gusta mucho cuando hay un capítulo en que Homero hace una canción sobre Flanders. Y la wea le va tan bien que el buen queda chato de la canción y se van como a vivir para otro lado, para no escuchar más la canción.
Ah, eso es muy nuevo porque
¿sí?
No la he visto.
Ese tipo de weas me gusta.
A mí, por ejemplo... De Flanders me gusta uno donde... Oye, Flanders invita a Homero a un partido como de fútbol americano, yeah. Y después Homero se hace amigo de Flanders y empieza a ser como acosador.
Ay, sí, Flanders queda chato y
le destruye,
odia.
Como le dan dulce a los niños y como que Homero.
¿Esa no es la de cuando se tira para atrás en el arbusto o no? Sí. Cuando Homero, estoy ocupado. Ay, ya, perdón.
Sí, ese capítulo me encanta cuando lo va persiguiendo con un palo de golf. Flanders, espérame, mi mejor amigo Flanders. Cuando comen el sombrero de Nacho. Y eso es un capítulo antiguo, que eran muy inteligentes porque al final terminan, bueno, y ahora vamos a ser amigos de los Flanders, y como que Lisa le dice a Homero, a Bart, somos una serie cómica, como que la próxima semana todo va a volver a la normalidad. Y justo pasa Flanders y dice, hola Homero, cállate Flanders, perfectirijillo. Lo máximo.
No, pero me encanta que tenga como esos giros, como que se muera la señora Flanders, o que se separen los papás.
Ay, eso lo encuentro heavy. A mí me gusta mucho cuando se separan los papás.
Pero después vuelven.
Sí.
Más adelante, entonces como que tenga ciertos hitos que quebran la serie y después vuelven. Es como...
Es que el capítulo cuando se separan los papás de Milhouse, cuando le dice como...
Cuando le hace el cassette. Ah, cuando le dibuja la dignidad.
Te presto un sentimiento. No me gusta cuando lo invita a Homero a su departamento soltero.
Oh.
Y le dice, yo duermo en un auto, ¿dónde duermes tú? En mi cama con mi esposa.
Wow.
Maricón Homero.
No, pero es cuando le dibuja la dignidad,
sí.
¿No?
Tú no reconocerías la dignidad ni aunque la vieras, lo máximo. No, yo soy fan de los primeros y esta conspiración tiene que ver con los primeros y me acuerdo perfecto el capítulo porque es el capítulo 2 de la temporada 1. Porque el primer capítulo de Los Simpsons es cuando va a ser Navidad y tienen ahorros para comprar los regalos de Navidad. Pero Bart se hace un tatuaje que dice mamá. Y cuando va en la M, le marche lo pilla y tiene que gastar toda la plata de los ahorros en borrarle la caga de tatuaje. Y justo en la planta nuclear muestran que Homero dice, no importa porque tenemos la plata del bono navideño. Y el señor Smither cancela el bono navideño.
Puta la
Entonces wea. Homero decide trabajar de viejo pascuero para juntar plata. Pero no cacha que al final cuando le pagan, en todos los descuentos recibe una mierda. Y Bart cacha esto de que, porque se empieza a reír del viejo pascuero hasta que se da cuenta que es su papá, y dicen, no importa, vamos a apostar el dinero a los caballos para tener plata y comprar los regalos.
Puta la wea.
Y en realidad van a las carreras de galgos.
Oh,
y no a la carrera de caballo, y están en las carreras de galgos y de perros, y cuando apuestan todo a ayudante de Santa. Porque Homero dice, yo estoy de Navidad, paga,
todo calza.
Todo claro. Calza es una señal, paga el cuádruple, y como que Bart le dice, pero quizás es porque es el más lento, no te preocupes. Bueno, ayudante de Santa ni siquiera termina la...
Es un pajero, siempre lo fue.
Ni siquiera termina la carrera y se pone como que se distrae en la mitad, y ya, cuando se van de vuelta, como que el weón que era el dueño del perro, está con ayudante Santa, y Homero le dice como, tú perro, nos costaste eso, y como que el dinero, los regalos, y Bart dice como, ya, pero es tan tierno, y le empiezan a hacer cariño, y el weón dice, ¿se lo quiere llevar? Y así lo adoptan. ¿Cachai? Esa es la historia de cómo...
Básicamente lo rescatan.
Lo rescatan porque lo echan por inútil, porque no corre,
como
y lo aceptan.
Como Lisadora, que rescata a Galgo, la sonido claro. Efervescente.
Entonces, adoptan ayudante de Santa, que después le dicen huesos, pero al principio por eso se llamaba ayudante de Santa. O sea, las historias eran como mucho más... como dramáticas de clase sí. Media. No tener plata para comprar regalos, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Y el capítulo 2, que es el de esta conspiración, es muy brígido. Porque, bueno, siempre ha estado esta dinámica, Lisa muy inteligente, Homero medio lento, Marge...
Homero. Me duele las cuerdas vocales cuando lo hago, así que lo debo seguir haciendo.
Qué buena, una más nueva.
Homero.
Lo encuentro lo máximo. Bart es como el travieso, como una especie de Daniel el travieso moderno. Y están en una prueba. Y
En el colegio.
Y a Bart le cuesta mucho las matemáticas. De hecho, yo cuando estaba en matemáticas, yo soy fan de los Simpsons desde los videos locos. Y lo daba muy tarde, porque igual eran temáticas adultas.
Sí, po.
O sea, a veces me quedaba dormida. Y como que uno de los recuerdos más bonitos que tengo, como de yo y mi mamá de chica, era como yo haberme quedado dormida y mi mamá el otro día contándomelo. Así como, Bart se fue de intercambio a Francia y le echaban anticoagulante al vino. Y yo como imaginándome todo. Y Bart tenía problemas para las matemáticas. Cuando yo hacía prueba de matemáticas siempre pensaba en esa imagen porque era una cuestión que era como, un tren viene a tanta velocidad, viene otro tren a tanta velocidad. Y como que los números empezaban a aparecer, ¡ay! Y como que Bart colapsaba. Y está en el medio de la prueba y cacha que Martin Price dijo, ¡terminé! Y la prueba recién empezó. Y dice, termina y entrega su prueba.
Martin, que es como el niño genio.
El ñoño genio. Es la reina de la primavera, el rey. Y Martin Prince termina y se va como a tomar sol a un árbol. Y a Bar, que estaba tratando de copiar, lo habían puesto contra la ventana. Pero al ponerlo contra la ventana quedó al lado de las pruebas. Y Bar está mirando por la ventana y Martin le saca la lengua. Y Bar se la saca de vuelta y ahí cacha como que la señora Cravapult está mirando por otro lado.
Y lee.
Y pesca la prueba y borra el nombre de Martin Price y pone Bart Simpson y le pone a su prueba Martin Price y rellena la hueá así al cohete. Y deja la prueba. O sea, el tema es que esa prueba comprobó que Bart, y esa hueá era notable, era un genio. De hecho, se llama Bart el genio ese capítulo, el capítulo 2.
Pero era Martin.
Pero llaman a Bart y a Homero y a Marge al colegio y Homero va emputecido. ¿Por qué tenemos que ir a la hueá? Y es solo para decirle, su hijo es un genio. Y es notable porque en la oficina donde le dicen que era un genio hay como una foto de Albert Einstein y una de Bart. Y le dicen, por eso quizás se aburría en clases, porque no lo desafiaba lo suficiente, porque él es demasiado inteligente para esta escuela. Y Bart, sí, te aburres en clases, sí, eres demasiado inteligente, sí. Y el tema es que se va a esta escuela de genios, ¿cachai? Y se va a la escuela de genios, donde se supone que es más genio que todos los otros genios.
Pero le hacen bullying y toda la hora.
Porque es guagüeonao. Llega y le piden unos palíndromos, no entiende lo que es un palíndromo. El weón. Pero lo bonito de ese capítulo es que Homero empieza como a respetar a Bart. Y le pasa una corbata para que se vea inteligente. Y lo va a dejar. Y tienen toda una relación como padre e hijo. Muy como
no tiene.
Linda. Hasta que, puta, Bart empieza a dejar puras cagadas en el colegio de genios. Y tiene que reconocer que había cambiado las pruebas. Y de que no era un genio.
Pero hay un detalle en este capítulo.
Claro, pues, y ahí como que se quiebra un poco la relación con Homero. Y Homero le dice que igual lo va a querer, bla, bla, bla. Y uno pasa, insisto, y después sigue. Pero lo que plantea la teoría de la conspiración es que ese hecho, más allá de lo de Bart, le cagó la vida a Martin.
Porque Martin, después de que se descubre que él era el que había hecho la prueba original, no va a este colegio.
No,
se queda en el colegio normal.
Y él, en el fondo, la vida de Martin habría cambiado si es que se hubiera ido a la escuela de genios. ¿Dónde iba a ser?
¿Ah?
Dorime.
Ah, no. Quería un chanto.
Donde iba a ser el más inteligente de todos. Po, y se queda obligado a quedarse en esta escuela de mediocres.
Y de ahí todo lo que es historia de Martin es en picada.
Sí, a Martin le pasan puras cosas terribles.
Hay un capítulo donde Bart y Lisa juegan con él y el weón se muere. Y ellos juran que está muerto y empiezan a cuidar como a sus mariposas. Y después lo empieza a penar Martin. Después descubren que Martin estaba vivo y es súper cuático. Y ahí como que Nelson es el que sabía el secreto y los persigue todo el rato y les dice...
¡Ah! A mí mi momento favorito de Martin es cuando van a buscar el limonero. Cuenta la historia de Martín y su gran amigo, Nelson.
¡Mentira!
Juntos hicieron los años. Grandes. No es mi amigo.
Martín, de ahí en adelante...
Y la piscina. Mi favorito es cuando él construye esa piscina de madera. Y dice, soy la reina del verano. El rey.
Sí, porque es todo un rayo, pero eso no tiene que ver con lo que pasó con Bart.
Claro, el tema con la conspiración es que la vida de Martin podría haber sido distinta si él se hubiera ido a la escuela de genios, pero queda como atrapado en Springfield.
Y se transforma en un sociópata.
Y se transforma en, sí, un poco un sociópata.
Es un poco Dexter. ¿Te acuerdas de esa serie del forense que mataba gente? Yo creo que él va a ser así.
Dexter Morgan, ¿tú decís que Martin Price puede ser un asesino en serie?
Pero que mata a los malos.
Yo me acuerdo como de el capítulo, uno de mis favoritos, cuando se van a huelga los profes. Y...
cuando hay tabla.
Si hay respuesta, hay tabla. Y que cuando Flanders está de profesor, a Martin lo tienen en una jaula. Y está como planchando. La.
O sea, claramente él es homosexual. O trans. Después hay todo un capítulo más adelante, pero eso no tiene que ver con lo que pasó vida.
Pero sí tiene que
ver. Esta semana y la semana pasada tuve que explicarle a mis papás que la gente gay o la gente trans nace así, no se hace. Tuve como que uno tiene que educar a los papás en eso.
Ah, me encanta eso.
Y si mis papás lo entendieron y tienen más de 65, así que si mis papás pudieron, sus papás pueden, chiquillas.
Yo no sé si voy a dar esa batalla ahora, porque me ha dado difícil, pero he avanzado en algunas otras batallas.
Sí.
Claro, el tema con Martín es, más allá
no
de...
No es eso, el tema no. Es que igual él se vuelve, ponte tú, tiene ese rollo medio Hannibal Lecter como con las mariposas, que me acordaba como, no
cuando
sé.
Se, ¿no? Y cuando se viste como de Carrie, como sí. Que Carrie quiero matar a mis compañeros.
Tiene un rollo como con ciertos psicópatas famosos, por eso te digo.
No, o por ejemplo, cuando este capítulo del futuro y Lisa es presidente...
¿Sí?
Y hablan de que Martin Prince murió en el accidente donde murió Martin Prince. Como que dice, oh, nuestra presidenta Lisa, la mejor de la escuela, dado que Martin Prince murió.
O sea, y, algo pasó en su vida.
Y la cámara baja y lo muestran como el fantasma de la ópera. Hola, Tommy. Y dice como, no, muertos, lo que ustedes creen. Y en el fondo como toda su vida se fue al carajo.
Se fue a la mierda.
Se transformó en el futuro. Martin va a estar como el fantasma de la ópera planeando su venganza con la cara deformada cuando podría haber estado.
En la escuela de
en
genios.
En la escuela de genios.
Podría haber fundado Amazon.
Quizás él habría sido presidente de los Estados Unidos en vez de Lisa, pues, ¿cachai? Ahora.
Bart le cagó la vida.
Le cagó la vida y se la facilitó a Lisa.
También.
¿Cachai? Porque finalmente la genio es Lisa. Porque si Martin tenía 200 y tanto de coeficiente, era más inteligente que Lisa.
Sí, siempre fue más inteligente que Lisa.
Hay cachado ese capítulo donde Lisa piensa que va a ser tonta porque todos los hombres homeros empiezan a poner hueones como a los 12 años.
Sí, como que está el gen Simpson.
Y después cacha que las mujeres no, que son inteligentes y todo. Pero en el fondo, igual a este rollo como de que Lisa no... Como que se cree más inteligente de lo que es, igual.
Sí, de hecho hay otro capítulo, sí, que llega una niñita que es como más inteligente que ella, no sé lo que está, y que hace la cuestión del corazón del ator.
El diorama.
Y después ella va con el fondo cagársela, agarra un corazón de chancho y se lo pone, una va terrible.
Así me acuerdo.
Se caga la niña.
Y al final gana Rafita con sus figuras de Star Wars.
Ya, porque estaban en su envase original, eran de colección. Rafita es el mejor personaje de los Simpsons, no tengo pruebas, tampoco tú.
Viste que al final las temporadas, tío, son muy buenas. Que gana Disney Plus, me debes.
Ay, oh, sí, yo pagué,
28 weón. Temporadas de Los Simpsons. Cuando decía como, hay que estar esa cuestión que dice como, todas las temporadas de Los Simpsons. Y ponen como una coma, no todas las temporadas de Los claro. Simpsons. Ahora se supone que yo leí en Seriópolis, creo que van a llegar todas.
Sí, vale,
es una
vale.
Cuestión de carga. De hecho, van a cargar la pésima Mulan ahora esta semana. Como que el streaming va a ir sumando.
Ya.
Yo también siento que pagué por el Mandalorian.
Pero
porque,
también una parte de mí pagó
por
los
Simpsons antiguos. Sí. Porque los tengo en DVD, pero la idea de ir y poner el DVD no es lo mismo que tirarte. Yo digo tirarme, igual como. Porque con ciertas series, Friends, Los Simpsons y Sex and the City. Yo digo que no. Y Grey's Anatomy yo me los tiro. Que es como, oh, estoy cansado, voy a ver un capítulo de. Son esas cuatro weas. Grey's Anatomy, Sex and the City y Los Simpsons Friends.
Oh.
Como que me pueden despejar.
Yo estoy en esa con The Office.
The Office también, Parks and Recreation también me genera sí. Esa sensación, como de, puedo tenerlo y como que me vuelve a mi centro, finales conocidos, chistes sabidos, pero a mí Los Simpsons es una buena.
Sí, a mí me pasa con The Office que quiero que me pase eso, pero igual me detengo a verla. El otro día puse en la temporada 3 cuando se fusionan dos sucursales y llega un weón que es de raza negra y que descubren que tenía como un prontuario. Entonces los weones están como, ah. Fue criminal, ya, pero no lo discriminemos porque fue criminal y además es negro, ¿cachai? Entonces como que al final...
Creo que ese es el capítulo polémico de The Office.
No, ese no es, yo creo que es peor. Y el weón dice, en verdad yo estuve en la cárcel, pero fue por un tema financiero, que él usó información privilegiada, ¿cachai? Entonces le empiezan a preguntar cómo es la cárcel. Sí, tenemos como 2 horas de recreo, también tenemos cursos con profes de Harvard y todos como, parece la cárcel es mejor que esta pega. Y ahí como Michael se enoja y llega Prison Mike, que se disfraza como weón de la cárcel.
Puta, es que
y dice como, lo peor de la cárcel, los dementores.
No, aquí es lo mejor.
Bueno, yo amo este capítulo. No, el peor es cuando hay uno que es
uno
como,
de caras pintadas. Que
no,
hay
uno
igual.
Que es como de violencia sexual, que es como que el weón está tratando, como que están tratando de educar sobre no discriminar, no me acuerdo cómo es, uno de los primeros, que es súper como, hola, guay, cómodo. Que al final el weón quiere decir que, el que descubren que Oscar es gay, y el weón quiere decir que no es homofóbico, ¿cachai? Entonces trata de darle un beso a Oscar, y Oscar no quiere, y el weón lo presiona, y la weón es más incómoda que la chucha, es como,
Yo he visto siempre puro saltado de Office y nunca la he visto de corrido, porque yo vi la británica y me gustaba tanto que cuando empezó la gringa, que sé que es igual de buena... muchos dicen que mejor. Siempre la he visto saltada y como que cacho las historias. El otro día agarré un capítulo que es muy bueno, que es cuando están jugando voleibol y se enteran, pam, que están embarazados.
Ah, sí, ese es lindo.
Y cuando Michael se encuentra con la weona...
Con
la que le gusta. Y me quedé pegada, pero como que los veo así, entonces alguna vez los tengo que ver bueno. Como en orden. Ya, pero claro, pues me pasa con los Simpsons, entonces me faltan las otras, porque claramente yo haría lo mismo que hago con Grey's Anatomy, pues, que es ver de la 1 a la 10 y partir de nuevo.
A mí me hubiese encantado, ponte tú, que estuvieran todos los Simpsons para que el próximo año, como lo hicimos con Kardashian, hiciéramos con cada temporada los Simpsons.
¡Oh!
Eso ha sido maravilloso.
Pero yo creo que van a llegar.
Pues sería hermoso 2021, quiero que partas con
todos. ¿Sabes que el capítulo de los Simpsons es uno de los capítulos más escuchados del podcast? Ese es el de viejas cerdas.
Sí.
Oye, a propósito de cosas cochinas, habla de tus series chinas.
Bueno, ahora viene el recomendado. Ya, la gente que me sigue en Twitter y en Instagram sabe que cuando Gerardo se enfermó yo busqué una serie para distraerme. Y no sé cómo llegué a los doramas, pero llegué a los chinos y empecé viendo uno que es más chacha que la mierda, que todos los domingos estrenan un capítulo que se llama El Castigador de Demonios, que es como el rey de los fantasmas enamorado de una niña que por accidente llega a la tierra y pierde la memoria. Es una wea súper chacha, no se las voy a recomendar, pero yo la amo, pero lo paso muy bien, pero está tan mal hecha, oh Dios mío. China o Taiwán, no sé dónde es, pero es como, por favor, póngale más presupuesto y amor a esta wea. En fin, viendo los recomendados del Castigador de Demonios, llegué a un dorama, espérate, déjame buscar, que la verdad después me enteré que es una weá muy épica, es un manga que se llama Hana Yori Dango.
Ya, que después, qué buena tu pronunciación.
Es que, de hecho, quiero estudiar chino, lo decidí. Quiero estudiar chino, no sé.
¿Chino cómo, o japonés?
Quiero partir con chino.
Ya.
Muchos me dicen que no lo haga, pero yo quiero partir, que tengo una amiga que está estudiando chino y me va a dar todos los datos.
Ya.
Y... Hana, ¿cómo era? Hana Yoridango.
Me encantó tu Hana Yoridango.
Hana Yoridango.
Yoridango.
Pues no sé cómo se pronuncia en verdad. Es un manga de una historia de una chica que, bueno, es que no sé cuál es la historia original, porque después pasó a anime y después pasó a teleserie, a dorama, y hay versión taiwanesa, versión china, versión japonesa.
Es la Betty la Fea de los doramas.
Bueno,
todos los países tienen su versión.
Tienen.
Patito Feo.
Claro.
Y Betty en Nueva York.
Toda la wea. Y yo vi la china, que se llama Jardín de Meteoros. Y weón, he llorado.
Es la que vi, la que sí, cacho yo. Yeah.
He llorado, he reído, metí a mi mamá, metí a mi sobrina, porque la weá te mete, es una teleserie.
Debo decir que yo estuve acá...
Tuviste las escenas con más violencia de género.
Me impactó esa weá, encontré que esta weá es una mierda. Si esta pareja después se enamora, me parece una mierda. Y Valeria, se enamoran.
Es la historia de
es
esta
muy
chica.
Violento, pero muy romántico. Yo, Valeria...
Es una chica que es de familia humilde que entra a la universidad a estudiar nutrición. Y ella está en primer año, tiene sus amigos, pero en la universidad hay un grupo, y en todas las teleseries se llaman igual, los F4, que son cuatro hueones millonarios, secos, hermosos, que estudian en el último año distintas carreras. Hay uno que hay en música, hay otros que estudian ingeniería comercial, obvio, porque siempre hay ingenieros comerciales en el mundo. Y son los hueones más minos, y todas las minas los quieren, y aparte son millonarios y la wea. Y ella en el primer día tiene un accidente con uno de ellos, ¿cachai? Donde él le rompe el celular.
Que ya me parece indignante.
Y la weona, sí, pues le dice, bueno, arregla, cómprame otro celular, me lo cagaste. Y el weón ni la pesca. Después tienen un accidente con una torta.
Es el Goku, que es el que te gusta a ti.
Mi hijito rico.
Tiene el pelo Goku. Súper violento.
Se llama Dylan Wang, el actor. Separemos al actor del personaje.
Me gusta que yo vi a Rosario viendo este drama y Rosario todo el rato estaba, pero ¿cómo? ¿Pero qué es lesa? Y después era, ese no era malo y ese es otro y se cortó el pelo. No,
mi mamá cagó, mi mamá se metió. Bueno, el tipo la trata muy mal. En un minuto le tira como la comida en la cara, una weá. Alta violencia de género, chiquilla. Pero cuando en el primer capítulo la weá está emputecida, está hasta no más poder, y le saca la chucha y le pega una patada voladora, porque obvio, china patada voladora.
¿Ya?
Y pa, le saca la chucha y el weón queda knockout. Y dije, esta serie me cautivo. Y la serie se trata, bueno, y al principio se enamora del amigo de él, el músico, que me da mucha risa porque después te explican que él cuando chico tenía un poco de autismo.
Ya.
Una niña se lo curó. Y es como, ya.
O sea, esta serie es absolutamente incorrecta por todos lados.
Es incorrectísima, alta en violencia de género, muy romántica. No sé cómo explicar.
Creo que es la peor mezcla de esa frase.
Sí.
Esa, queremos decir que este podcast nos hace responsable de ese link. Pero es romántica, porque como que está, se toman la mano. Se demoran como 20 capítulos en darse un beso.
Bueno, es que parece que eso pasa en las teleseries orientales. Yo nunca había visto dramas. Bueno, se dan la mano y una empieza a gritar, al fin se dieron la mano. Y los besos son horrendos, son boca con boca, no hay ni una puta lengua, olvídelo. Pero a pesar de la alta violencia de género y que está en contra de todos mis valores, porque honestamente yo en el lugar de esa niña hubiese puesto una orden de restricción, hubiese llamado a los padres.
La primera vez que como que le trata de como obligar a darle un beso.
Es súper violento.
Sí, yo dije, amiga, llama a los pacos. Sí. Amiga, date cuenta cómo no tiene otra amiga que la ayuda.
Pero parece que en China son violentos, lo bueno. Esto transcurre en Shanghái. ¿Ya? Pero, sorry, chiquillas, China va a dominar el mundo, empiezan a estudiar mandarín. El tema es que, más allá de... Yo son como 4 o 5 capítulos en que el weón es muy violento. Yo dije, ¿en serio cómo la gente ve esto? Pero igual, ¡oh, le dio la mano! Entonces, en verdad, todos mis valores se me fueron a la mierda. Duran como 40 minutos cada capítulo.
Bueno, me pasa lo mismo con Betty la Fea, que me río a carcajadas y es súper agresor. Súper agresivo.
No, obviamente no estoy de acuerdo con que el protagonista, que se llama Dao Misa, y ella se llama José, ya lo puedo pronunciar, ¿cachai? De lo vi tanto. Son 49 capítulos, cada uno como de 50 minutos.
¡Su madre, Valeria! 49 capítulos.
Bueno, es una teleserie. ¿Tuviste cuántos? ¿300 de Betty la Fea?
Pero duran como 10 minutos.
Ya, pero si lo sumáis y resta es como sí, lo mismo.
Y amé Betty la Fea y es súper políticamente incorrecta.
Esta wea es extremadamente correcta.
De hecho, hay un
correcta.
Meme que dice, cuando la viste en el 2000 tanto, y después cuando la viste en el 2019 y sale como un perrito serio con el pañuelo feminista, así como enojado.
Pues es terrible esta wea. Sí, ¿cachai? Yo espero
Betty es igual, es terrible. Sí. Don Armando, desgraciado, que se pudra.
Yo espero encontrar un...
Pero no puede parar de verla.
Señora Marcela, la actriz, está vendiendo... Nuskin. Sí, te queda pal pico. Bueno, el
Marcela
tema es que...
Valencia, está mal acomodada. Cosa.
El tema es que yo sé que tiene weas mega incorrecta y culturalmente uno... A mí me chocaron harto, honestamente. Pero también me emocioné, también lloré harto, igual estaba inestable emocionalmente, y habían frases bonitas.
No, estaba bien grupi y lo pasaste bien.
Y me ayudó mucho, yo cuando me avisaron que se murió Gerardo, yo estaba viendo esto y me ayudó a distraerme, a pasar un buen rato, de verdad, yo me quiero meter en la pasta base los dramas, solamente he visto esto que es chino, traté de ver Boys Over Flowers, que es la versión coreana, pero es más antigua, y la vi, y bueno... Parecía que todos usan peluca y es una wea tan ridícula que dije, no tolero esta wea.
Es como cuando yo traté de ver Patito Feo porque echaba de menos Betty la Fea.
No, fue una wea horrenda. No funciona. Yo me quedo con Jardín de Meteoros. De hecho, me compré el collar que le da él a la niña en AliExpress a 2 lucas. Lo siento, lo hice.
Yo sabía que se iba a pasar.
Obvio que la voy a ver de nuevo. Y el protagonista Dylan Wang, que canta con los F4, canta en la banda sonora. Yo ya lo sigo y lo acoso y sigo todas sus cuentas de fan y me meto el hashtag F4. Y veo todos los minos que han hecho esos papeles y ahora nunca más podré estar con un hombre occidental. Necesito un chino y por eso entré a estudiar mandarín. La única manera de que Valeria llene el vacío de su corazón que dejó Gerardo es con un chino.
Y a propósito de eso mismo, para cerrar el podcast les vamos a contar cuál va a ser la película que vamos a hablar la próxima semana.
Oye, lo logramos menos 2 horas, weón.
Sí, me encanta. Y de hecho me están apurando porque me tengo que ir. Así que
pero weón, lo logramos.
Vamos a tener que cerrar ahora. La película se llama Last Christmas, otra oportunidad para amar. ¿Y por qué de las Asias? Porque es protagonizada por nuestra querida...
Emilia Clarke,
princesa
de
dragones.
Reina de dragones.
Y, por supuesto... Henry Golding.
Que es el mismo guachito rico de Crazy Rich Asians.
Y la razón, más allá de que Valeria ama a los asiáticos, por la que la quiero ver, es porque es dirigida por Paul Feig, que es uno de los directores de comedia que a mí más me gustan, que es Bridesmaids, es Las Casas Fantasmas, y es Spy, con la Melissa McCarthy. Y
Jason Statham.
Eso es una de las comedias que a mí más me reír en la
película,
vida.
Es verdad.
Entonces le va, como ya es Navidad, porque ya llegó diciembre, vamos a ver Last Christmas con Henry Golding. Me parece que no está en streaming, así que van a tener que bajarla.
Creo
pero
que
ya
la
vamos a entrar.
Puede que esté.
Vamos a entrar en toda la lógica de Navidad, Navidad y Asia.
Así que eso, muchas gracias, besitos a todos. Y eso.
Eso. Gracias a todos los que han compartido que el podcast más escuchado fue Al Cine con las Amigas. Evidentemente es una trampa porque como duran 4 horas, era obvio que iba a ser el más escuchado. Yep. Besos, cuídense, chao.
Al Cine con las Amigas fue presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir.